Hoy no voy a tomar cerveza, hoy voy a tomar Coke.
Para cafeína, para que te active ahí.
Venga, loco, sí, hoy estuve un poco frustrado con algo de lo que estoy haciendo, de esas vainas de coding. ¿Algo? Y no veía el problema y qué pasa, es y el clásico, código sí. Compilaba, y pero no hacía lo que tú quieres que haga, pero ¿por qué código compila y todo? Y no jodas, entonces no arrojaba los errores en la consola, o sea, qué ver qué pasa. Me fui un rato, me puse a jugar Play, volví y lo resolví. O sea, como que la clásica que tienes que alejarte un ratico de la vaina y... Y era una estupidez, de hecho. Siempre es una estupidez.
Sí, pero...
sí, estamos listos, Raúl.
Sí.
Bueno, señores y señores, Semana Gamer empieza en 5, 4, 3, 2, 1.
Game on.
Gamers, bienvenidos a Semana Gamer, el mejor podcast de videojuegos y cultura gamer en español. Como siempre, los saluda Rips desde Panamá en compañía de Raúl, desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va?
Excelentísimamente bien, Ricardo. Aquí otro show, otro día, fuera de frecuencia. No estamos los viernes, estamos grabando en jueves. Pero eso no significa que no tenga Semana Gamer. Empecé un juego nuevo, así que estoy loco por hablarles de él. Y bueno, aquí, bien. Compré Cheetos.
Cheetos.
¿Qué vas a comer tú?
Bueno. Popcorn.
Ah, ok. Pero de microondas, hecho en casa,
no,
orgánico.
La maquinita esa de Air, que le metes en los granitos y explotan.
Ah, eso es que esa es súper sana, ¿no? La de que es
sí,
puro aire caliente.
Aire caliente, ¿sabes?
Pero ya va, falta un detalle. ¿Es Monsanto o no Monsanto?
Súper genéticamente modificado, no mentira, no sé de qué marca son unas vainas, Jolly Time creo que se llama, que vienen los kernels ahí, pero...
Ah, es que nadie compra, eso, las poperas esas que compra la gente, o sea, las de palomitas son lo que diga
Monsanto,
palomitas ella, sí. Me imagino que son Monsanto.
Pero bueno, aquí estamos, su servidor Ricardo y Raúl desde México conectándonos nuevamente con ustedes. Para los nuevos escuchas y los que se conectan por primera vez a nuestro show, Semana Gamer es un podcast de videojuegos que llega a ustedes todos los viernes usualmente. Hoy es jueves, bueno, lo estamos haciendo un día antes por... motivos técnicos para no fallarles, hay un compromiso de por medio. Estamos aquí en nuestro canal de YouTube, pero también estamos disponibles en los servicios de podcast de su elección, los más populares, Apple Podcasts, iVoox, Spotify, Castbox, etc. También recuerden que nos pueden buscar el nombre del canal de YouTube para la gente que nos escucha solo en audio. Nos tienen que buscar como SUMP Videojuegos y Cultura Gamer, se escribe S-U-M-P Videojuegos y Cultura Gamer, así vamos a salir. Todavía quedan la optimización de búsqueda, si ponen SUMPcast, que era el nombre que usábamos antes, también les va a salir, pero que es fácil de recordar quizás.
Pero bueno, el canal se llama SOMP, bueno, sí.
Sí, el canal se sigue llamando SOMP, pero Videojuegos y Cultura Gamer. Pero bueno, ustedes escriben SOMPcast o Semana Gamer, SOMP Semana Gamer, y les va a salir, porque ya he probado.
Yo creo que si pones SG, pues, bueno, Semana Gamer podría salir. Tengo curiosidad. ¿Lo has buscado?
Sí, sí sale. Bueno, también tendría que hacer pruebas como que en otra computadora, porque de pronto en la mía está como caged, ahí me sale...
Sí, está como relacionado a tus resultados anteriores y tal.
Pero bueno, eso es básicamente un recordatorio para todos ustedes. Súper agradecidos con la sintonía de nuestros regulares. De pronto hoy como jueves va a estar un poco más suave, pero bueno, es algo que tuvimos que hacer para no fallar el podcast de la semana. Y bueno, les tenemos un excelente recorrido esta semana sobre la Semana Gamer, que es el nombre del show. Es básicamente un recorrido por los juegos que hemos estado jugando esta semana, así como cualquier compra o adquisición que hayamos hecho por allí en el mundo videojueguil. Vamos a dar, como siempre tenemos la tradición de que Raúl arranque antes de leer las de ustedes, de nuestra audiencia. Bueno, Raúl, ¿qué has estado jugando esta semana?
Semana Gamer, señoras y señores.
¿Cuál Zelda jugaste? No, mentira.
A Link's...
Awakening.
No, Disease, no. Cállate, ¿por qué? Así que Link's Death. El peor Zelda de todos, así Link se muere y tal. ¿Te imaginas?
Deadly Premonition 3. A Link's Death. ¿Por qué?
A Link Passage Through Life and Death. Cállate.
Lo
tiene que traer.
Suena japonés.
Pero sí, bueno, sí. Loco, Semana Gamer de Raúl. Básicamente me concentré en un juego. Y este es el que les había. Uno de los que había conversado por Discord que quería jugar de hace tiempo. Y creo que lo mencioné la semana pasada en el show. Y este es Uncharted 4 A Thief's End.
El reggaetón chimbo ese que dice que no pega.
Te imaginas cómo es. Sí, Uncharted 4, The Thief's End. Y empieza. En vez de. Y sale Uncharted himself con una lagrimita.
Un Metroid. Llorando ahí. Naughty Dog Presents.
Pero sí.
Tú que eres veterano de Uncharted.
Descartado. Bueno, sí, loco. Para los que no sepan, mi historia de Uncharted es desde el 1. He jugado todos los Uncharted menos este que estoy jugando y el que viene después, que es el Lost Legacy, si no me equivoco. En PlayStation 4, básicamente, son los que no había jugado. Y los jugué casi en lanzamiento, los de PlayStation 3, y es una de mis series favoritas de PlayStation 3 y de, yo creo, del gaming en general. Así que sí soy súper fan de esta serie. Extrañamente, no había jugado Uncharted 4 en PlayStation 4 por... O sea, de verdad me pongo a pensar, ¿y qué estaba jugando?
¿Por
bueno,
qué?
Primero.
Overwatch.
Sí, o sea, ya me estoy acordando. Primero quería recapitular un poco Naughty Dog como tal, porque no me había jugado Last of Us. Y bueno, jugué Last of Us. Creo que hubo una mini época entre. Y además de que yo me estaba concentrando mucho en PlayStation 3. Quería sacar como que la mayoría de los juegos que quería jugar a PlayStation 3. Y yo compré el PlayStation 4 cuando tú me empezaste a emocionar con Overwatch. Y entonces ahí entra el PlayStation 4, pero todavía he jugado PlayStation 3. Entonces, pero ya, después ya, ahorita ya estoy jugando bastante más PlayStation, o sea, vamos a decir, esta generación, o sea, tanto Switch como PlayStation 4 como Xbox One. Y
resulta te vas a salvar que... para Play 5, porque es backwards compatible, que no tienes que esperar matar el Play 4, pues no, lo juego en Play 5.
Sí, no, por lo menos no tengo que tener varias consolas abajo del televisor, sino como que tengo una y ya, ¿no? Y a lo mejor corren mejor los juegos en PlayStation 4, de PlayStation Ojalá. 4 en el 5. Espero que
San Cerny nos escuche y...
Sí, por lo menos en Xbox One o bueno, Xbox 2, debería correr mejor lo de Xbox One, Scarlett. Pero bueno, habiendo Johannes. Dicho eso, recapitulando y entrándole a Uncharted 4, por fin me lo puse a jugar. ¿Por qué lo estoy jugando ahora? Primero porque sí, ya tenía ganas, ya tenía tiempo que había pasado de un Uncharted. Todo esto es Uncharted que les estoy diciendo, los había platinado en PlayStation 3. No, los remaster no los platiné porque era como que ya va. Jugué varias veces los de PlayStation 3 y lo voy a volver a rejugar. No era necesario, o sea, están quemados en mi cerebro, básicamente. Y los platiné. Este lo empecé, por fin, y loco. Muy interesante, me gusta. Sí, creo... O sea, quería entrar a esto, pero primero voy a hablar de las cosas así, como que gráficos, sonido. Obviamente, los gráficos estupendos. Incluso este es un juego del 2015, si no 17. Me equivoco. 2016. Pero ya con parche de pro y todo lo demás, que creo que salió en el 2017. Y se ve excelente. Se mantiene el... Creo que sí es nativo 4K o cerca de 4K. Con
creo
buen
que con
rendimiento.
Board, entonces,
sí. Sí, seguramente tendrá algún checkerboard.
Nativo no, estoy seguro. A menos que sea dinámico en algunos puntos muy específicos, llegue nativo.
Sí, no recuerdo, de verdad, el análisis de Digital Foundry de esa época, de verdad, pero de cuando salió la Pro. Pero sí hay datos de eso. Pero igual, indiferentemente, se ve bien. Los gráficos como tal del juego se ve bastante bien. Hay algunas cositas que sí le detecto que yo dije, Berta, lo hubiera jugado en su época porque a lo mejor no le hubiera detectado esas cositas. Por ejemplo, después de haber visto por lo menos los trailers de incluso de Last of Us 2 y otros juegos más modernos como God of War, etcétera, cuando el personaje está hablando en el gameplay, sí se ve como que tal, le hubiera gustado que tuviera una animación mejor o algo así, ¿no? Obviamente el personaje en el gameplay de por sí yo creo que tiene la misma calidad de los cinemas de PlayStation 3, algo así, y en los cinemas mejor todavía, o sea, muy grosera la calidad, sobre todo en animación. Naughty Dog no decepciona en lo absoluto, o sea, de verdad, brutal ese juego. Obviamente si le saco son cositas tontas, pequeñas, que le estoy sacando porque ya pasó un tiempo y por ser nitpicker, o sea, por no aceptar que es perfecto, vamos a decirlo así.
Demasiado nitpicker, porque no sé a qué te refieres con eso de las animaciones faciales in-game, o sea, no en
consenso, o sea, dentro,
si
o sea,
que dar un ejemplo, porque...
O sea, cuando, tú sabes, tú vas corriendo por el juego ahí, así, y de pronto se pone a hablar con Sam, hey Sam, no sé qué, ay, verga. Ahí tú te acercas, o sea, tú te volteas y el personaje está hablando, y ahí esa la animación es chimba, o sea, si, sobre todo si lo comparas con los cinemas, o sea, es como tres generaciones de diferencia, algo así. Entonces, a eso es lo que me refiero, que creo que lo que he visto, de por lo menos de Last of Us Part 2 y esas cosas, que ya está mucho mejor. Sí, pero de nuevo, es nitpicky porque todavía los modelos in-game y todas esas cosas están muy, muy bien hechos. Entonces, de pronto, bueno, ajá, me gustaría que fuera mejor, pero estoy exagerando y estoy hablando de un juego que salió en el 2016, y estamos en el 2019, ya pasé por God of War, Spider-Man, etcétera, etcétera. Entonces, pero igual, se ve muy bien, de verdad. El gameplay es muy Uncharted, me di cuenta que ahora, por ejemplo, las escaladas tienen un poco más de libertad, son tal vez un poco más lentas en cierta forma, pero al mismo tiempo si vas dándole X vas bastante rápido, así que no me quejo, o sea, no es, se sienten más lentas, pero la ejecución puedes ir rápido si quieres, o sea, si tú ves como el caminito y vas dándole X, igual escalas muy rápido. Y te da más libertad, como que tú puedes mover la mano literalmente para agarrar una piedra, cosas así. Está súper interesante. Sobre todo cuando estoy stealth, voy más lentico en vez de ir como que y tal. También me di cuenta que los cambios de precisamente de stealth, que básicamente casi todo el juego, no sé si todo el juego se podrá pasar stealth, pero el juego te da muchos chances de estar en stealth. O sea, casi siempre que hay enemigos, como que ahí vienen enemigos, ya puedes hacer stealth y puedes pasar toda esa parte en stealth.
Me voy a poner aquí porque se ve Jedi.
Ahora, por otro lado, no sé si siento que el ritmo del juego es tal vez un poco más lento que otros Uncharted. Y creo que la historia como tal, que aunque está muy, muy, muy buena, sí también tiende a estar como un poco más, no sé si será el drama o la cosa, es un poco más marcado que otros Uncharted. Otros Uncharted era más lighthearted, aventura, Indiana Joniana, si se puede decir. En este se nota que como que están creando
Indiana Joniana, Indiana,
no, mejor no sé decir, cómo decirlo.
Indiana Jonesco, porque Jones.
Joniana, ya.
Ivy, Johnny Ivy, cállate, ¿qué tiene que ver?
O sea, yo creo que la historia, creo que estoy viendo la diferencia que hace Amy, que es la de esa, como mucha gente que, los que no sepan, es la escritora principal de Uncharted, y básicamente mucha gente le atribuye la creación de Uncharted y la dirección de Uncharted que ha tenido, sobre todo en las entregas de PlayStation 3. Y para los que no sepan, la historia de Uncharted 4, ella se fue en medio de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que de pronto esa es la diferencia. Le estoy notando como una diferencia en cómo el storytelling sigue siendo bueno, sigue siendo Uncharted, pero sí hay una variación ahí. Se nota que sí hay gente detrás que es diferente. Sin embargo, sigue siendo Naughty Dog. Tampoco es que como que la gente que trabajó en este juego no trabajó nunca en Uncharted, porque es mentira. Sí trabajaron en los otros Uncharted, pero simplemente se nota la ausencia de Amy, digo yo. Sin embargo, claro, cuando lo pase daré más impresiones sobre eso, porque tendré una visión más amplia de toda la historia, ¿no? Pero lo que he visto, he notado eso. Sin embargo, hay aventura, hay chiste, hay cosas que siempre son muy Uncharted, y me está entreteniendo bastante el juego, me gusta. Sí he extrañado un poco la franquicia, así que sigo disfrutándolo, loco. El sonido, quiero dar una mención importante, que a veces no hablamos tanto del sonido cuando damos estas impresiones. Estoy jugándolo con los audífonos estos, los que están viendo ahorita son los Platinum, bueno, los que están en YouTube, los que están en audio, estos son los Platinum de PlayStation, que soportan surround en los audífonos. Para, sobre todo, muchos juegos de First Party de PlayStation tienen el soporte para estos audífonos. Loco, brutal. Es más, hay una parte nice. Que... Tú sabes que hay unas partes que hay como unas taritas en la luz y vaina, y suenan, así como el sonido suena, una vaina ahí. Bueno, loco, aquí, marico, tenía que, me daba así como si fuera un zancudo que lo tuviera cerca.
Le pedí.
En serio, o sea, me daba hasta agonía escuchar el zancudo dándome vueltas por la cabeza. Muy bueno el sonido, ¿verdad? Y les recomiendo, bueno, yo lo que yo hice es que estos audífonos tienen una aplicación de PlayStation que les recomiendo que se la bajen cuando si se los compran, pues. Y puedes ajustar el ecualizador del juego para cada juego, o sea, como que cada estudio que saca un juego y soporta estos audífonos, puedes bajar ese ecualizador, ya ese preset en la aplicación, y se autoajusta como que, ok, Naughty Dog quiere que Uncharted suene de esta forma, y tú lo pones y ya, pues. Y de paso en el juego ya detecta automáticamente, ok, tiene surround y todo lo demás. Entonces, pero sí se les recomiendo, úsenlo para que estén lo más cercano a lo que el desarrollador quería, y de verdad vale la pena. Uncharted 4 con audífonos, se los recomiendo. Bueno, con audífonos surround.
Para que estén en los zapatos de Nate. Cállate.
Pero sí, está muy bien, me gusta bastante la.
Te pones una bota Timberland. Y te pones los audífonos. Pero ¿por qué capítulo vas? No sé si te acuerdas. ¿Sabes que sea el número 1?
Sí, vaina, sí. Voy, acabo de empezar el que empiezas en un Jeep. Estoy en Madagascar, pues. Voy empezando Madagascar.
Nice. Y que ese es el Open World. La gente que está que es Open World.
Pero ahí no creo que me dé chance de jugar este fin de semana. Como por la razón por la que estamos grabando ahora es que yo voy a estar grabando.
Pero ya está el play. ¿Estás loco? Que tipo Vic.
No,
ahí, que
es muy raro. No voy a tener tiempo. No voy a tener tiempo. Es mentira. O sea, voy a hacer un peso de más y no voy a tener tiempo. Pero básicamente sí, voy a estar de viaje y no voy a poder jugar. Pero bueno, sí, a lo mejor la próxima semana juego un que sea un poquito más, y ya la que viene a lo mejor tengo impresiones de quién sabe, de lo paseo, no sé. Algo que quería mencionar también era el progreso del platino. Creo que este Uncharted, no sé, tú creo que pasaste los remasters y no sé si la lista de trofeos cambió un poco, pero en este creo que
el trofeo es exactamente igual a los de Play 3.
Pero la lista de trofeo, creo que la diferencia era que en los remasters sí te dejan irte a Crushing si querías directamente.
De una vez, sí.
Sí. No me fui a Crushing directamente porque este juego sí te permite hacerlo. No lo hice porque tengo tiempo sin jugar Uncharted, básicamente. De hecho, cuando empecé a jugar el juego, extrañaba a un nivel inmenso, loco, el control de movimiento. Y mucha gente dirá, ¿qué demonios? ¿De qué estás hablando? Bueno, los que tienen Switch tendrán algunos juegos que son, tienen opciones de first person como Zelda, como Splatoon, donde tú puedes usar el control de movimiento para ajustar análogamente tu mira. Mm. Y me encanta hacer eso porque como que movimientos largos los haces con el stick, pero los microajustes los haces con el movimiento. Y eso lo estaba haciendo acá, para los que sepan que nos están siguiendo. Estuve hablando mucho de Zelda en estos meses, yo creo. Y, loco, cuando empecé a apuntar en un charter, era como que movía el stick y quería hacer el microajuste y no podía. Y era como que, ¡no! Y entonces, loco, me estaban matando ahí en la lancha y empezando el juego, como que, ¡no!
El Oriente Salvaje.
Claro, estoy jugando en hard, no estoy jugando en normal, estoy jugando en hard. Pero llegué a pensar hacer Crushing porque, por mi experiencia con un charter, pero ya como lo estoy jugando en hard, me parece que es muy buena dificultad. Y creo que Crushing hubiera sido medio fastidioso. Entonces, creo que lo voy a pasar en hard, como lo vengo haciendo, y ya después lo vuelvo a pasar en Crushing. Igual, lo que te iba a comentar es que esta lista de trofeos de este Uncharted creo que toma más tiempo que los otros Uncharted, porque no solo tienes que pasarlo en Crushing, o sea, en todos los modos, pero bueno, Crushing
tiene mucho grindeo con las armas y esas cosas.
Exacto, tienes que usar todas las armas
del
juego.
Con la escopeta, verga.
No, mil.
No, tú sabes los números.
Yo creo que esos números eran como los otros Uncharted, que si con la AK-47 de matar a 50, no sé. 100, sí. Tal vez. Pero igual 100 en un Uncharted no es mucho.
No, Nathan es un genocida, ese coño lo que sí. Mata gente ahí, corto y que.
Y al principio el juego dice: no maté a nadie, así. Pero sí noté, por ejemplo, que no solo hay que pasarlo en Crushing y todo lo demás. También hay. Bueno, los trofeos son un montón, parece que. Creo que hay más que en otros juegos. Y también están mejor escondidos, porque yo tengo unos huecos ahí yo que, pues yo no vi más nada, así como que maldita sea. También me di cuenta que está el speedrun, que eso sí creo que no estaba en las otras listas de PlayStation 3. Entonces, si te empiezas a sumar todas esas cosas, yo creo que tienes que pasar mínimo como 3 veces el juego, así. Porque, hay un trofeo de que no te pueden matar a 100 coños sin que te maten así mientras vas pasando el juego. O sea, unas vainas locas. Y ese es mejor hacerlo como en Easy. O sea, como que de pronto cuando haces el speedrun lo hacen en Easy. Y además de eso, tratas de que no te maten nunca o hasta que te den ese trofeo, pues. Entonces, sí hay varias cosas que yo creo que a lo mejor hasta 3 pasadas te tomaría para hacer el platino. Así que no sé, no garantizo si voy a hacer el platino. Y me va a doler si no lo hago porque, tengo el récord de todos los platinos de Uncharted, al menos de PlayStation 3.
Poco a poco.
Bueno, también tendría que, si quiero todos los Uncharted, tendría que hacer el de Vita. Y no sé, ese el de Vita para mí es el peor Uncharted. No es malo, no es mal juego, juéguenlo. Pero para mí no era suficientemente bueno como para repasarlo. O sea, yo lo jugué, lo pasé y ya, estuve feliz con eso. Se acabó. Mucha gente difiere de mí, pero no. Yo creo que el Golden Abyss no es tan bueno. Es bueno, es muy bueno, pero no es tan
Colin
bueno.
Colin y Chris dicen que es mejor que el primero.
Sí, pero yo estoy en desacuerdo. Yo sí defiendo al 1. El 1 yo tuve muy buena experiencia y me metió en la serie desde el principio, sí. Bueno, esa es mi experiencia, ¿verdad? Pues jugué un poquito en Mario Kart Tour, pero no mucho. En realidad, si me están siguiendo ahí en los scores, de verdad, no le he metido al juego. O sea, no he tenido ni tiempo ni nada. Y además de que ustedes saben que con lo móvil siempre soy como que, cuando tengo un tiempito juego, pero no me enfiebro, no estoy como pegado ahí.
Y bueno, como Kit y yo, que si le hemos metido como 20 y pico de horas Mario Kart Tour.
Sí, porque tú apenas está cargando Windows y empiezas una carrerita ahí.
Todos los días lo primero que hago es meterme a agarrar el Daily Loot.
Eso debería hacerlo, por lo menos el Daily Loot para sacando, ¿cómo es? Empipándome ahí con...
Me salió Paulín, loco, nice. Pero bueno, arreglamos eso.
Pero bueno, esa es mi Semana Gamer, Ricardo. ¿Cómo es la Semana Gamer de los demás?
Vamos a ver por acá quienes nos escribieron. Saludos a la gente que se conecta en el chat. Está por ahí el amigo Sur. Ese icono es de Star Wars. ¿Dónde lo pongan? Vamos a ver. Tengo aquí anotado. Semana Gamer de Kid Hype Freak. Bueno, dijo que no nos podía acompañar hoy porque creo que está de camino al cine o ya está en el cine para ver Joker.
Joker. Sí. Es que en Panamá, por alguna razón, la estrenan antes. Yo creo que eso es ilegal para el cuento. Porque yo, para los que no sepan, la voy a ver hoy también, bueno, mañana, pero a las 12, o sea, hoy en el...
Aquí la estrenan siempre los jueves, o sea, el jueves ya a partir del matiné, o sea, el mediodía ya jueves, ya están...
Pero eso es una locura, o sea, esa no es la fecha de premier.
Pero en Panamá siempre ha sido así, o sea, no sé, incluso en toda la vida, o sea, películas que en México...
Horario ecuatoreño, callate.
Ecuatoreño, palabras que no existen. Pero bueno, aquí hay Freddy por acá, Semana Gamer, necesito ayuda. Le he metido más de 20 horas al Mario Kart Tour. What the fuck, Riquito WTF. Es demasiado adictivo lo que se puede. 20 horas, loco. Es que él tiene un app, no sé si es algo de los Galaxy, porque él tiene un Samsung Galaxy 9 o Galaxy 10, no sé. 10, ese 10. Como que te cuenta las horas. El Google Play, yo abro Google Play Games y te sale la lista de juegos, pero no te dice las horas. En cambio, el del Samsung Play, no sé qué ver, sí le cuenta las horas de cada app de juego. Entonces, le contó las horas y tiene 20 y pico horas ya. Entonces, yo debo llevar eso o más, porque le hemos estado dándonos un pique ahí con lo del ranking, ¿no?
Yo creía que Google tenía eso por defecto, porque la Apple también, iOS tiene eso.
De... iOS lo tiene, pero el de Google está como que oculto. Si tiene esa stat, no lo publica y no sé si no, hay que accesar algo más granular, a empezar a ver info del juego específico o así. Bueno, el punto es que dice que es muy adictivo, concuerdo con él, ahora vamos a hablar de eso. Jugué la demo de Code Vein, también probé la demo de Code Vein, me encantó el creador de personajes. Hice casi todos mis personajes que normalmente dibujo en este juego. Sin embargo, fuera del creador, no me gustó tanto el juego. Es lo que yo, o sea, el juego a mí sí me gustó de pronto más que a él. Tampoco me dejó, pero es que yo no soy tan ultra fan.
De pronto una barata más adelante. Sí.
Barato, es más, yo no pagaría más de $15 por ese juego. Yeah. ¿Por qué? Porque yo no soy tan ultra fan de los Souls, entonces... Lo poquito que lo jugué, por lo menos he jugado Bloodborne más horas y mil millones de veces mejor. O sea, y los mismos Souls, Demon Souls, no sé, hasta The Surge.
Este, o sea, se tienes pendientes Souls que son mejor calidad en gameplay, pues, que este.
Este se sintió bastante... Creo que lo comenté cuando hablé del demo, pero la dirección de arte sí no es tan épica. Los escenarios no son tan épicos. Sí, los personajes sí, los personajes están increíbles. El character creator está muy, muy bueno. Y es muy versátil. Lo que él dice aquí, puedes crear casi lo que te dé la gana, ¿no? De hecho, hay gente que ha creado personajes... Sí, bueno, claro, o sea, a ver con un tipo de anime así, Bishi con bigote y una... O sea, lo puede hacer parecido, pero eso no era lo que hay. Un Luigi raro y real, no sé. Bueno. Dice, sin embargo, fuera del creador, no me gustó tanto el juego. Tal vez cuando no esté viciado con otra vaina, le dé otra oportunidad. Dice Commander Eldrick Thames por acá, un saludo que le estaba conectando en el chat.
Saludo.
Sigo aún enfiebrado con WoW, ya en nivel 120 y aumentando el item level poco a poco. Sin embargo, creo que aún así no voy a poder solear los heroics y los raids de Legión que me faltan. Normalmente yo que hice bastante eso de solear contenido, tú puedes solear el contenido de dos expansiones atrás del level cap. O sea, como que ya hay, pero la anterior a veces es muy difícil, depende de tu clase. Tú eres mago, por ejemplo. Si fueras tank o algo así, de pronto tuvieras más chance, ¿no? Dice también, intenté un World Boss y casi me mata. No obstante, añadí Cool Tiras Legion y Draenor a mi lista de Lord Master, que son los únicos achievements que de los trillones que tiene este juego que mi honor demanda que saque. Los de quests, o sea, hacer los quests de toda la expansión, digamos. Bueno, está buena esa lista. Big EDJ, el amigo Big, dice por acá que tampoco puede estar en directo hoy porque está en carretera, pero bueno, vamos a ver qué nos escribe por acá. Semana Gamer, esta semana comencé el Untitled Goose Game.
Uf.
Y es un título simple y bonito, pero no es tan fácil. Lo más importante es que es divertido y por eso me explico la buena recepción que ha tenido y los memes que ya hay con el ganso por todos lados.
Sí.
También probé el Gears 5 y me parece un portento gráfico, con lo que siento que son buenos toques para renovar la franquicia, al punto que tengo ganas de probar el online cooperativo para usar el robot, que se ve que está genial. En otras noticias también recibí ya la Switch, pero ahora lo que me falta son juegos. De momento estoy dándole a los juegos de NES y Super NES, sobre todo al F-Zero, que un poco con la fiebre de las carreritas que hay gracias al Mario Kart Tour, en el que, por cierto, también sigo queriendo llegar al nivel de Rips y Kit dentro de mi lista de amigos. Sí, porque tenemos el puntaje. Que, por cierto, en esta semana que terminó, porque hay dos rankings, el que el juego te manda para la competitivo, digamos así, que es como que te asigna con un grupo de gente random, de los que están jugando Mario Kart Tour, 30 personas, por cierto. Y tienes tu grupo de friends, puedes ver qué tan bueno es tu score con respecto a tus amigos en la aplicación. Entonces, el pick era ese, Kid y yo, y Vic ya está subiendo. Ahorita, de hecho, pasé a Vic, pero por poquito, y Kid me lleva como 4.000 puntos.
Entonces, Vic está echándole pique ahí, ya se recuperó.
Sí, pero yo creo que Kid tuvo leche con uno de los loot box. No, pero lo que pasa es que eso se resetea una vez a la semana, entonces volvimos a empezar todo el mundo de cero. Ya. O sea, eso está bueno porque te mantiene como refrescada la tabla ahí. Pero me imagino que a este chamo Kit le vino un kart épico que le conviene para esta selección de pista. Entonces, por eso es que está súper disparado y no sé si lo puede alcanzar. Vamos a ver.
Que se compre Mario Kart Deluxe, el 8, para que. Para
todo el mundo dice eso. Si Dani, cómprate el 8. Bro.
Y tú también, así echamos unas caimanas.
Es que yo quiero, pero el tema de la barrera entre de que un juego de Nintendo, launch, $60. 3 meses, $59.99. Nunca baja Mario Kart 8.
No, nunca.
Si
bueno, sí baja, sí ha bajado en oferta.
Creo que en el eShop.
O sea, vamos.
Pero creo que en el eShop está ahorita, $10 más barato. O sea, igual está caro. O sea,
espérate igualito ahorita en noviembre, tú sabes, ya está que venga el Black Friday y eso, a ver qué pasa.
Negativo, papá. La plata que tengo es Death Stranding y cada vez que... Vamos a ver. Y ese, güey, no quiere escuchar la canción de Churches. Este es Kid, que ya la he escuchado 30 veces en repeat. Ceviches, sí. El amigo Sword dice por acá, Semana Gamer, algo complicada por trámites migratorios. Necesitaba jugar algo light, así que jugué un rato Pilot Wings, el cual tengo instalado en la Super NES Mini. Años sin jugar. Pude sacar las primeras 3 licencias y despejar mi mente un rato antes de irme a dormir. Bueno, saludos al amigo Sword. Team Indiana Jonesco, dice que en el comentario. Hashtag Team Indiana Jonesco. ¿Y cómo es que dijiste? Indiana Joniano, dijiste.
Indiana
Joniano. Es que por eso, como que depende de en qué vocal termine, es más fácil irte al Iano o al Esco. Entonces, es que un chartiano,
por ejemplo. Uy, no. Joniano.
Qué loco este podcast. Fulgor, el amigo Fulgor22 nos escribe por acá. Aún sigo con el Okami HD. Que eso, ya él va a estar hablando de Okami por 2 meses más.
Por mismo. Todo el resto del año.
Si en diciembre lo termino,
bueno, ¿por dónde van? Para ver qué dice.
Ya pasé la prueba de los caninos y salvé un ave para poder encontrar el último canino y enfrentarme al Crimson Helmet, el cual ya pasé. No sé qué está lejos eso de Crimson.
La es otro, es lo que sigue, o sea, como está bien, va bien. O sea, va bien para lo lento que va.
Ok. Espero platinar este juego ya que es la versión de PlayStation 3 y me da trofeos.
Y sí, dale, porque yo lo platiné y sí se puede, pero te toma un poco más, pero en realidad si sí estás tratando, reventando, agarrando todos los collectibles, toda esa vaina, sí se puede.
Pero
sí,
puedes sí. Backtrackear o hay missables. Eso también, porque si es un juego largo así con missables.
De verdad, esos detalles no me acuerdo. Yo lo hice, pero igual googlea, o sea, missable trophies en Okami, por si acaso no vayas a... Creo que había uno, pero, o sea, como que hay un área que se cierra ya.
Pila ahí. Y nuestro amigo Konoko también nos escribió por acá, Semana Gamer, esta semana he estado continuando con el Crystar en PlayStation 4, ya he finalizado la Route A y estoy ahora a mediados de la B. Me está divirtiendo bastante, pero aún así no es algo must have dentro del género. ¿Cuál es el género? Y él me ha dicho que era como un Dungeon Crawler Action Hack and Slash, algo así.
¿Cuál es ese?
Pero aquí no está, Crystar. Él está subiendo los videos a su canal de YouTube, pero...
¿Todavía está jugando Saturn? Anime. ¿No ese juego dónde?
No, ese es Play 4.
Ah, ok.
Las adquisiciones de esta semana son el adaptador 3 en 1 del Retron 5 para jugar Master System, SG-1000 y Game Gear. Por eso está ceguero duro ahí. Que el SG-1000, esa es una computadora de Sega, creo que salió en Japón nada más. No sé si salió en América. Corrígeme si me equivoco con los si estás por ahí todavía. Dice también el Shinobi de Master System, que creo que él mostró el cart por ahí en el Discord. Y Indivisible. Esta es la vaina. Indivisible es un juego que faltan 5 días para que salga. Ya Coroco lo tiene. Él tiene como una mafia rara en los contactos.
Él tiene ahí, una vaina que no nos quiere decir. Sí, nomás siempre... muestra la foto así, como que mira, o sea, es verdad.
La puso en el...
Pero
hermano,
¿cómo
no
lo
obtuve? Poner la foto ahí en el...
No, o sea, él está como conectado con los barcos donde llegan la vaina. No sé. Va para el puerto y entonces saca la caja. Toma aquí. Bebé.
Tipo Shenmue ahí, que caminando y que, excuse me, el puerto. Que hay,
y where do you get the new Japanese video games? You gotta go to the next street.
Y el tipo se pone de una vez ahí con fuego, coñazo en las calles, para conseguir los juegos ahí. No sé qué hace con
que siempre... I'm a stealer? O sea, una vaina toda mal truida. Cállate, sí.
No. Stealer.
Pero ya va, el nunca. Sí, no creo. El nunca tuvo English, Shimui.
No recuerdo English.
Entonces.
Ahí está creyendo Konoko que la SG-1000 es la primera versión de la Master System. Más retro todavía. No conocí esas cosas. Pero bueno, esas son las notas que tengo por acá. Gracias a los que nos escribieron. Voy a pasar a la mía. Tengo por aquí anotado lo que estuve jugando esta semana. Bueno, retomé la cruzada de NES. Nada más pude jugar 4 juegos. Quería jugar 4 más ayer, pero no pude. Hoy, mejor dicho. Pero bueno, los juegos que probé. Advanced Dungeons and Dragons Healsfar está bastante bueno. Lo que pasa es que es muy denso para NES. 5-10 minutos. Combina varios modos de juego que Raúl estaba viendo el stream. Y dijo, mi alma, ¿esto cuántos en Guinness tiene? Porque
sí, era
tenías como la parte...
diferente que...
cabalgando allí, side-scroller, tenías una parte como top-down del pueblo, caminabas por el pueblo, entrabas en los edificios, después cuando charlabas con la gente, salía como una vista en primera persona de la taberna, podías ver la maid ahí, el bartender, hablar con ellos. Todo por comando, no crean que es que first person, nada, o sea, era como una vista panorámica y podías hacer un menú de comandos dependiendo del edificio en el que estabas. Me metí en una arena y yo como, ¿qué es esto? Y peleando contra un goblin ahí también le gané, o sea... No sé, el juego no está mal, está bien colorido, buena música, bastante variado el gameplay. Es un juego de Dungeons and Dragons, o sea, RPG, me imagino que necesitas bastante tiempo para entender las mecánicas y sobre todo en NES, que se pone con esas locuras de, como dice Raúl, meter varios modos de juego en un solo cartucho. Y...
sí.
Pero bueno, ahí está. Es un port de PC también igual, así que supongo que la versión de PC es mucho mejor, aunque este estaba cumplidor. Flying Warriors, este es un juego de Culture Brain, este estudio, de hecho jugué 2 juegos de Culture Brain ahí en este episodio de Cruzada. Me dijo, creo que fue Fulgor, que este es un juego de Feast of the North Star, pero lo llamaron Flying Warriors en América, le cambiaron la historia, ¿sabes? Me imagino que porque Feast of the North Star era muy violento, la clásica localizaciones raras que le hacían a los juegos japoneses en Estados Unidos en esa época, ¿no? El juego está bueno, está bastante interesante, obviamente también tiene varios modos de juego, tienes uno que es como Kung Fu, o sea, comandos arriba para desbloquear, el botón B más adelante es para atacar, así tienes como que varias combinaciones de ataques. Después tienes una escena side-scroller, tipo beat'em up, donde te van saliendo enemigos y puedes utilizar los mismos movimientos del Kung Fu. Al parecer tiene como un modo tipo RPG por turnos, pero nunca llegué a verlo en los 15 minutos, porque en el manual lo salía. Bastante buenos gráficos, buena música, el scroll es rápido, o sea, se sintió bastante ligero el control. Me gustó bastante este juego. El Pictionary, creo que Raúl sí lo vio, sí. Que estábamos con la vaina que...
La música era buena.
Súper épica. De hecho, la música, sí confirma ya, es el mismo compositor de Silver Surfer. Que
¡ah, sí! Siempre
la... Sí, que Pictionary tiene legendaria la música. Se pasaron así de épico contra... Vamos, es que LJN creo que tenía como que ese tipo casi que en la nómina, en el Rolodex. Siempre que iban a sacar un juego en Spapa, lo llamaban a él ahí. Él hizo música de varios juegos de LJN. Bastante buena la música. El juego está interesante. Obviamente es Pictionary, un juego de mesa. Una adaptación muy simple, pero creo que me sorprendió. Yo estaba como con la idea de que iba a ser una basofia total. Más o menos como me pasaba con los juegos de Wheel of Fortune, Jeopardy, todos los juegos basados en shows de televisión. Por lo general son malísimos, pero este está decente. Y Baseball Simulator 1000. Okay, 1000.
Sí, ¿por qué? 1000.
Este también es de Culture Brain, nada más. Bastante bueno, de verdad. Tiene unas cosas medio locas arcade, porque tienes la simulación de béisbol tradicional y tienes un modo que se llamaba Ultra League o algo así, creo que era, y venías con power-ups, o sea, tanto para el pitcher como para los bateadores. Si eras el pitcher, por lo menos podía ser que si la pelota desaparecía en medio del trayecto o...
Este no era de esos juegos que yo te decía que la bola se salía de la tierra en un home run y vainas así locas.
Yo creo que sí, porque estás como en el espacio, Chiffy. Yo estaba jugando en el espacio y había como una estación espacial y todo, ¿sabes? Cualquier verga. Cuando elegías y que el equipo, después, ahí está, ves como el pitcher le sale fuego. Si la gente que no está viendo el video, eso es porque estás como haciendo un tiro especial allí. De hecho, elegí la Liga Ultra precisamente porque me llamó la atención ver qué era eso de los poderes especiales. Y después te pedí elegir un estadio y ese estadio decía Space. Y yo, what the fuck, y el estadio está como flotando en una estación especial ahí. Whatever, no sé. Pero el juego está bueno, de verdad, está simpático en cuanto a gráficos. La música está bastante buena. No tenía voces digitales, que es raro. Siempre los juegos de deporte, foul. Ahí la voz que es foul así toda... no sonaba como unos sonidos ahí, pero más o menos como simulando las voces, o sea, como los juegos de Game Boy, que de pronto, ¿qué dice Yoshi cuando te montas en el tuetueo?
¿No viste el video que yo puse en el Discord de que era un poco de quecos ahí, pero con sonido de Yoshi?
Fue en el Discord o el grupo de...
En el Discord.
O sea, sé que vi el thumbnail, pero le iba a dar clic, ahora lo reviso.
Para los que no sepan, pues tenemos un Discord, así en las notas pueden ver donde está, dice... En las notas del episodio va a haber un link abajo de las redes sociales, ahí van a ver el link del Discord para que nos acompañen.
Sí, importante porque se unan, que bueno, también el amigo Sor ahí, estamos hablando ya con él y tenemos una buena comunidad. Exor, sí. Bueno, este Baseball Simulator está simpático, el Flying Warriors creo que fue el único backlog, pero realmente los cuatro juegos me parecieron bastante buenos. O sea, hay veces que los cuatro juegos que pruebo son basura los cuatro y no, estuvo bastante...
Sí, loco, pero el Flying Warriors sí se ve como... Sí, es verdad, como Hakuto no Ken, así el peinadito, el coño, así se ve.
No, es que sí, pero fíjate la portada, hicieron como unos superheroes ahí, o sea, hicieron una vaina extraña, totalmente diferente, que no tiene relación con lo que uno esperaría, ¿no? Pero este juego, de hecho, Game Tropics, saludos al amigo Game Tropics en Puerto Rico, si nos escuchan diferido, él se conectó justo cuando estaba streamando este juego y... Me dijo que este juego le había gustado bastante en su época y que después salió una secuela en Super NES que es malísima, supuestamente. O sea, como que no supieron... De pronto, tú lo ves allí y el juego, la secuela fue como que lo mismo, de pronto más colores así, como que realmente no aprovechó el Super NES. Quizás fue algo de eso. Tendría que buscar la secuela. Algún día, cuando llegue a la cruzada de Super NES.
El amigo Game Tropics... Bueno, primero tiene un canal de YouTube, lo buscan Game Tropics y...
Sí, así como
le encantan los juegos de pelea y este tipo, beat'em up y cosas así, ¿no?
No, y es muy retroso el cabrón. De hecho, es una serie que se llama Throwback Gaming dedicada precisamente a juegos así retro, sobre todo arcades, muchos arcades obscure ahí que... Algunos no tanto, porque el de Michael Jackson fue bastante famoso, pero otros no son tan conocidos. Bueno, de pronto pueden aprender cosillas por allá. Así que bueno, recomendado el canal de Game Tropics. Otras cosas que estuve jugando en Raúl esta semana fueron, bueno, en PlayStation 4, The Last of Us Remastered. Ajá. Ya voy por... De hecho, jugué un rato antes de grabar, ya pasé la primera... ¿Tú sabes qué? Summer, Fall y Winter. Bueno, ya voy por Fall, como por la mitad de Fall. Lo voy a pasar rápido esta vez. Me sigue gustando. Creo que ahora me gusta un poco más.
¿No estás
más
buscando un trofeo que te haga, o sea, como que te esté faltando o algo?
Es que a mí me falta, yo no entiendo, yo pasé ese juego y tengo 6% nada más, o sea, no saqué nada. O sea, no saqué...
que Last of Us tiene unos trofeos loquísimos, porque yo también estoy igualito.
O sea, pero saqué como que el de pasarlo en Easy Normal, que creo que lo jugué en Normal, entonces me popeó el de Easy Normal de una vez, y el Easy Normal de Left Behind, y otro más ahí, ya, eso es todo lo que tengo. Entonces, no sé, o sea, nada, loco, tengo como 5 trofeos de 50, no tengo nada, loco. Y no estoy haciendo este run para Trophy Hunting, estoy pasando de nuevo para refrescarlo en preparación para el Trove 2, y lo que te había dicho que me había golpeado un poquito la fidelidad gráfica y eso, ya como que se me pasó, o sea, de pronto porque me volví como a aclimatar a un juego de Play 3 así, por más que esté remasterizado.
No,
porque
te vas a poner, uy, qué feo todo, sí, mi alma, así no.
No, no, porque es que notaba, y de hecho, y noté cosas que creo que las comenté la vez pasada, pero que son un poco chocantes, no tanto como lo que tú dijiste en Uncharted 4, que no, mira, cuando ellos hablan fuera de los cinematics, no se ven tan bien las animaciones oficiales, no. Cosas como que de pronto, los props decorativos, que si una pila de basura o algo así, primero que no se ven tan bien cuando te das cuenta.
Con resolución
hay como
baja y vaina.
No, y en el Play 4 más bien como que bifiaron esa parte de las texturas y eso, pero que hay como 5 veces la misma montaña, o sea, de basura, o sea, como que empiezas a notar esa repetición.
Claro, claro.
O sea,
patrones y vaina.
Y de pronto ves como una silla plástica ahí con unas botellas ahí y no, un collider, o sea, no tiene la physics. O, algunos tienen physics, otros no. Me imagino que por limitación del Play 3 en esa época no a todo le pusieron physics.
Sí, yo me acuerdo que yo cuando estuve hablando de ese
pero
juego.
Pero es incoherente ver a Joel caminando ahí contra una botella de vidrio y la botella lo frena para el coño. O sea, hay muchos detallitos así que
walls ahí, unas paredes invisibles.
Pero que no se ven, porque obviamente en Naughty Dog, en Horizon, tú lo ves mucho que de pronto el mapa llega hasta acá y hay como un bosque ahí, pero se ve que ese bosque es impenetrable, pues.
Claro.
O sea, como que lo diseñaron de una manera, pero aquí no, aquí una botella de vidrio ahí que el tipo no puedo caminar, o sea. Ese tipo de detalles menores, pero más allá de eso, sí, ya como que me volví a aclimatar.
Sí, son no detalles si ya de época de la generación anterior, pues en esta generación bajó bastante, por lo menos la variedad de assets.
De props.
Sí, si se. O sea, loco, en Uncharted 4, loco, es impresionante que entras, estás en tu casa, loco, y de pronto ves todos los detallitos. Y después entra al cuarto de la muchacha y también es todo diferente. O sea, de verdad, le echaron mucha bola, muchas cosas diferentes. Increíble, ¿verdad?
Pero no, el juego es muy bueno. La historia, bueno, y como dije, ya voy por la segunda estación. Por algún modo, son como los capítulos del juego. Estoy contento. Yo creo que en una sentada, un par de sentadas más lo paso. Voy rápido, no estoy así explorando mucho, como dije, no quiero sacar trofeo, quiero.
Sí, no te estás metiendo en las esquinitas buscando el tesorito, sino como que directo, así, raro.
Sí he conseguido cosas que recuerdo de esos que tú puedes inspeccionar después y leer los textos y
los cómics y la vaina.
Sí, que te meten un poquito más en el lore del juego, porque realmente el juego no explica mucho del world building, sino, de hecho, después de la serie inicial te salta para 20 años en el futuro. O sea, tú no sabes todo lo que Joel vivió para llegar ahí, o sea, me imagino que obviamente Walking Dead, por coño, y todo brutal, pero no sé, eso queda como
no,
un limbo.
Pero sí, normalmente porque este es un juego muy character driven, sobre todo Last of Us, y también recuerdo que el género de este estilo de como post-apocalíptico se centra mucho, sobre todo cuando es muy abierto, como que se concentra en los personajes, no, el lore es muy mínimo, es como que esto es lo que tienes que saber y ya. De hecho, incluso la historia agrega lore, no voy a decir cómo, porque sería spoiler, pero a la final no es, o sea, como que te pone a pensar un poco, pero más allá de como que explicarte por qué las cosas son así, no te lo hace, ¿me entiendes? No, de eso no se trata el juego, vamos a decirlo así. Vamos a ver qué hace el 2 en ese aspecto, pero yo no me muero tampoco porque los lores sean tan detallados. Yo nomás quiero que como que construyan al mundo de alguna forma, que sea orgánico, que se sienta bien, consistente, pero no tienen que explicarme todos los detalles, así como que los Trent tienen 3 dedos porque los árboles no pueden tener más de 3 dedos porque la genética cae alta, o sea, ¿me entendéis? O sea, es demasiado ya.
Sí, muy exagerado, sí. Pero bueno, el juego es bastante, bastante bueno, por algo está en el sitio al que está y vamos a esperar cuando lo pase, les doy unas últimas impresiones de la refrescada, pero creo que se va a quedar bien. Empecé Stardew Valley, no he jugado tanto esta semana Stardew Valley como las semanas anteriores, pero sigo tratando de sacar el último artefacto que me falta. Juego un puñadito de días por acá y por allá, pero no me termina de salir. Ah, fuck. Es más, estaba hablando con otro streamer que lo está jugando bastante y es un Trophy Hunter, de hecho, ese es el amigo Duo MT. Él no creo que escuche esto porque él no habla español, pero ya él sabe que tenemos un podcast de gaming y eso. Él acaba de platinar Nioh, por cierto. Me acordé de Bitcoin, estaba viéndolo sufriendo con Nioh ahí. Y él también está sacando los trofeos de Stardew Valley. Entonces le tiré como el heads up ahí. Y cuando vayas a farmear artefactos, loco, prepárate porque es RNG. O sea, y los trofeos de RNG siempre son muy sacapiedras por lo mismo, ¿no?
RNG, que es random en no sé qué ver.
Random Number Generator. O sea que hay gente que le sale en un día y hay gente que está 3 años farmeando y no le sale el ítem que le sale. Drop ahí.
O sea que todavía estás trancado con ese trofeo. Y es el último de RNG, ¿no? Es lo último que te falta.
Sí, porque lo demás ya es algo que yo puedo grindear slash farmear a mi ritmo, pero estoy enfocado en este. Quiero salir de ese una vez. Y bueno.
Eso sí es amargo, loco.
En Switch, bueno, un Untitled Goose Game, tuve la oportunidad de probarlo. Qué sí, bien. Porque fui al evento este de Patacoins, el evento de juegos indie que hicieron en el Bar Meltdown acá en Panamá, y tenían varias estaciones con consolas y juegos indie, y entre ellos estaba un Untitled Goose. Lo jugué como unos 10 minutos, ya estaba, era un archivo, estaba empezado y tiré el control, así que lo agarré y seguí, abrí el checklist y vi cosas que faltaban y... Switch, escuché el sonido de Switch, ¿qué pasó? Switch.
Iba a poner el trailer, pero no lo podía mutear, entonces...
pero ¡tá!
Sí, ahí ya, lo paré con un... Perfecto, ya.
Nintendo claims DMCA copyright ad by, nada más por el sonido de Switch. Son muy duros los de Nintendo con eso. Sí, ya entiendo por qué el juego es tan popular, es bastante simpático, como dice Raúl, y bueno, Vic también lo comentó en su Semana Gamer. Me quedé con ganas de más. O sea, obviamente lo jugué, como dije, en un ambiente con mucho ruido. No estaba tan concentrado. Simplemente como agarré una probadita light ahí. Pero logré hacer como 3 o 4 ítems de la checklist. Ese, no sé qué tan avanzado estaba porque eran unas vainas medio obtusas. Y de hecho, una de las chicas de Patacoins, Crisis, se me paró al lado como viéndome jugar y me decía, intenta hacer esto. O sea, como que medio backseat gaming ahí me ayudó un poquito. Tal, porque estaba como medio pariendo allí. Pero no, el juego estaba súper bien.
No, que el juego, sí, el juego te da un objetivo. No sé, tú te diste cuenta que tenías objetivo, ¿no? Que había un
sí,
botón
sí,
que
el,
te mostraba.
El, como un notepad ahí. Creo que es la cruz o el menos. El
y select, eso te lo van revelando cuando encuentras ese NPC específico o el área específica donde están esos objetivos. Y sí, hay uno, o sea, es como un puzzle game en ese aspecto. O sea, como que a veces te da un objetivo, pero te lo tienes que ingeniar. ¿Cómo coño hago para que eso suceda, pues? Por ejemplo... Te dicen, ¿cómo tienes que el granjero tiene que ponerse el sombrero de sol? Y tú ves el sombrero de sol, o sea, si investigas, ves el sombrero de sol guindado en una puerta. Y uno dice, pero ya va, ¿cómo hago? Él tiene otro sombrero ahorita puesto y no sé qué. Entonces tienes que empezar a pensar, ok, ¿cómo hago para que se lo quite? ¿Cómo hago para que agarre el otro sombrero? O sea, ¿me entiendes? Entonces es un puzzle de varias partes, vamos a decirlo así.
Sí, tal cual. O sea, de hecho, yo tuve uno que fue que un niño se le cayeron los lentes y le tienes que dar unos lentes que no eran los de él y esos son los que se tenía que poner. Entonces tienes que... Y tú tienes que estar un poco como que distrayendo a los NPCs para que no te vuelvan a agarrar o un ítem que tú les quieres quitar. ¡Eh, salí de aquí, maldito ganso! Y lo vuelvo a poner en su sitio. Ahí está, de hecho, el niño con los lentes.
Hay uno que es con ese, ahí en esa misma área, que es de... Tienes que hacer que que el niño compre un ítem de él, de no así, sí, siendo de él, algo así.
Entonces, sí, que él mismo compra algo de ella.
Exacto, entonces tú, es obvio, hay una tienda cerca, pero tienes que robarle algo, por ejemplo, los lentes, o él tiene un avioncito también por ahí, entonces lo pones en la tienda, y pero tiene que ser como un timing perfecto, ¿me entiendes? Y entonces se lo das la mujer no te puede ver poniendo el objeto, el niño sí te tiene que ver para que sepa que ese es su objeto, y entonces como que en ese enredo, ya cuando el niño lo va a buscar, viene la vieja y le dice... A la vez, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás llevando esa vaina? Sí, se ponen a pelear ahí y después al final como que le da los cobres y que fuck. Así.
Sí. Entonces, no, el juego está simpático, ¿verdad que sí? Sí. Es raro. Raro no, es interesante, diría yo, mejor que un juego como este ha tenido tanto appeal, porque tengo entendido que las ventas están, o sea, el juego vendió, no sé, 500.000 copias, una vaina exagerada. Wow. Se ha vuelto muy popular. De hecho, hay muchos memes que es lo que estábamos hablando en el Discord.
Ey, es un juego de literalmente una sentada, dos máximos si quieres reventar todo el juego.
Y bueno, ya lo comentamos, el tema del precio y todo lo demás, pero más allá de eso, el juego ha tenido, al parecer, un éxito muy grande, que de hecho, una de las noticias de Rapid Fire, creo que la voy a meter aquí caleta, que es que van a portearlo a PlayStation 4 y Xbox, ¿no? O sea, que dentro de unos días o semanas va a estar disponible también.
Sí, pero yo creo que eso ya estaba ya en el horno de hace tiempo, simplemente que tenía una exclusividad de, tal vez, de un mes.
Pero que me imagino que con la acelerada, la popularidad, quieren meter el acelerador para que tan pronto se vence ese plazo, puedan, porque de verdad el juego está como bastante en boca de todo el mundo, en IGN, en GamePro han dado mucha cobertura. Y
sí, a mí me encantó el juego, verdad, recomendado, pero como les dije, es un juego corto, entonces el juego originalmente tenía un precio de 20, pero hay varias ofertas, entonces también, yo creo que eso también lo ayudó, que esto de las ofertas, de que primero lanzó ya de por lanzamiento ya tenía $5 menos, y en Latinoamérica, en Epic Store, ya tenía, estaba en $5 literalmente, o sea, de 20 a 5, o sea, wow, eso era un regalón. Que todavía, sí, que, si todavía está, aprovechen esa vaina, vale la pena. O sea.
Lo otro que les quería comentar era que este juego en particular creo que está demostrando que hay algo de set, por llamarlo de algún modo, en el público gamer, de experiencia de juego que no se basen en la en matazón y cosas así.
Porque... Exacto, y eso es lo que me gustó, para limpiarte la paleta de todo.
Creo que sí hay algo de... Creo que sí hay algo... La paleta, el paladar.
La paleta, sí, dice, the palette.
Vale. Creo que, y de hecho, vi unos tuiteros ahí más o menos grandes, esos que arrastran gente, que estaban comentando lo mismo, ¿no? Como que, así, I like my shooters, pero de vez en cuando como que esto no me lo esperaba. Este juego sale out of the blue así, todo divertido y tal. O sea, que creo que le da un poquito de ideas a los game devs de que vale la pena explorar esto. Y de hecho, ni el mismo Neil Druckmann anda que como que honk tuiteando con el ganso. O sea, el developer famoso, imagino que están probando esa vaina y se divierten.
Es
y
que
se
yo creo que hasta a nivel de desarrollo, Ricardo, o sea, si te o de desarrollador, te pones a pensar un poco cómo fue el diseño de ese juego. O sea, es un juego de un pato, literalmente, o bueno, de un ganso. Molestando a la gente. Entonces ya tiene como una personalidad interesante el juego porque los patos, los gansos son así, son necios. Y son troles, pues vamos a decir así, de la vida real.
Son beaks.
Sí, y entonces ya el juego tenía ese encanto de por sí encima. Y entonces hacer un juego alrededor de eso también es curioso. Como desarrollador te pones a ver precisamente cómo, primero, cómo son esos puzzles, ¿no? Como que cómo vas encajando las cosas. Sino además que de verdad, cuando... pones a ver cómo les interaccionan los NPC y cómo interactúan con otros NPC, con el área. Incluso yo he jalado NPCs de otras áreas para otras áreas, cosas así, y no crasheé el juego ni nada. O sea, de hecho, hay unos objetivos de los últimos, de los que yo te digo que son que están después de pasar el juego, que son así. Entonces, a nivel también de curiosidad técnica, a pesar de que en gráficos obviamente no es técnicamente, es bonito, pero no es técnicamente increíble. Por otro lado, sí es curioso en cuanto a mecánicas de diseño de videojuegos. Entonces, si también les da curiosidad eso, prueben eso.
Yo creo que ese juego, déjame ver rápidamente un search aquí en Google. Este juego está hecho en Unity, que bueno, el motor que
Unidad.
No puede ser. Yo creo que
el motor de Hearthstone.
Y Mario Kart Tour también. Ahora vamos a hablar de Mario Kart Tour, por cierto, que en Switch, antes de pasar al móvil. Probé el Overcooked 2. Yo voy a jugar el 1. De hecho, aquí en el podcast hemos hablado bastante de Overcooked, que es un juego súper recomendado para la gente que le gustan los party games o si tienen amigos con quien jugar. Es un juego muy divertido. El 2 es más de lo mismo, pero mejor. O sea, está bien. Tiene más opciones de customización para los personajes, muchos más mapas. Más allá de eso, no puedo hablarles mucho. No jugué el modo historia. Simplemente era en el ambiente que estábamos en la birria, como decimos aquí en Panamá. Mucha gente jugando, se perdía a alguien, le da el control a otro, sí, entonces... Yeah. Pero lo experimenté un poco, bastante, bastante bueno el Overcooked 2.
Pero, como dije, básicamente una secuela iterativa, me imagino.
Sí, pero como dije, que tú podías crear el personaje, habían como mil opciones de cosmetics, o sea, se ve que es eso, como una expansión del concepto original, como que más bonito gráficamente también, imagino que con todo el platal y el éxito que tuvo, le pusieron un poquito más de esmero el polish y eso, ¿no? Pero bastante bueno, si les gustó el Overcooked 1, pueden probar este, no sé qué tal es la historia del 1 era toda wacky, así obviamente qué tanto puedes esperar la historia de un juego como Overcooked, pero simpático igual, ¿no? Sí noté que a pesar de que era en Switch, que recuerdo que el primer Overcooked tuvo problemas de performance, me imagino que los parchearon después, estaba fluido, perfecto, no sé si estaba en 60 frames o qué, pero yo lo sentí muy bien, o sea, técnica del juego estaba perfectamente jugable y no tuve slowdown que yo recuerdo en ningún momento ni nada. Así que por ahí pueden ir tranquilos también. Que si no, es que yo no quise comprar ese juego en Switch porque escuché que tenía problemas. O sea, no sé si el 2 está mucho más pulido y optimizado y no tiene nada de eso, ¿no? Y bueno, en Android, el Mario Kart Tour, como ya les comenté, súper enfibrado con este juego. Yo creo que también lo he metido como unas 20 o 25 horas de juego. Yo creo, o sea, loco, por ahí en Metacritic 5 de 10, o sea, las reviews han sido muy malas, sobre todo por este tema de la monetización. De hecho, hay millones de videos en YouTube de la gente atacando el juego por eso.
Pero... ¿Hasta ahora cómo ha evolucionado tu opinión con eso? O sea, ¿todavía no ves una interferencia grave así?
No, porque la más grave para mí de los modelos móviles es el tema de que no te dejes seguir jugando por algún tipo de energía o algo que necesites esperar tiempo o pagar para poder seguir jugando. Aquí no existe eso. Entonces ya eso no me preocupa tanto. Obviamente, en un Mario Kart nunca había ocurrido esto de que... Ah, yo quiero jugar con Mario. Bueno, guess what? Tienes que o comprar loot boxes hasta que te venga Mario o tener la suerte de que cuando creas la cuenta te venga Mario porque no puedes elegir los personajes que tú quieras, sino que te dan dos al principio nada más y los otros los vas sacando con los pipes. Y algunos que te dan por pasar, por reunir cantidades de estrellas determinadas. Por lo menos yo acabo de sacar a Yoshi. Pero por eso le ha molestado a muchas personas, sobre todo porque eso va atado con el tema de que hay personajes que tienen pistas predilectas, entonces si tienes el corredor indicado para esa pista, vas a tener una ventaja para acumular más puntos.
Sí, pero a la final, hay como... O sea, sí, a ver, eso yo lo vi desde que empecé a jugar el juego, pero no me pareció tampoco súper grave porque estás jugando con tus amigos y eso tampoco es una competencia profesional, ¿no?
Exacto, a menos que tú seas una persona de esas ultra competitivas que quiere estar de primero en el ranking. De hecho, ya Nintendo tú publicó el World Ranking en el website de Mario Kart Tour y hay gente que está tratando de entrar allí. Y son 1,000 puestos, o sea, ellos publican los 1,000 mejores del mundo. Entonces, ahí, si no pagas el Gold Pass, creo que es imposible que entres allí.
Claro, si estás jugando 200cc, no tienes vida ahí, me imagino.
Porque 200cc, el sistema de puntos es por un baseline points por cada categoría, lo que te dé el driver, lo que te dé el kart y lo que te dé el glider. Y hay unos multiplicadores ahí. Entonces, si no pagas los $5 mensuales, que obviamente eso duele, sobre todo porque ¿cuál es el value real de $5? Pudiendo pagar $5 mensuales por, no sé, Apple Arcade, que te da 100 juegos sin ads, experiencia completa. Entonces, como que están locos porque
yo
van a pagar
nunca lo voy a recomendar, al menos, bueno, al menos que tú me de alguna forma estés convencido que ese juego es el mejor de la historia y lo vas a jugar todo el tiempo, pues. Pero aparte de eso...
No, pero es que todavía me parece que el tema de que sea una mensualidad. O sea, si fuera un lock fee, ejemplo, que yo pague $5...
Un juego Game as a Service, así como pagas WoW, por decirlo así, pero te dan un ítem de mierdas virtuales. Pero bueno, exacto, la cuestión es que... Si para ti vale eso algo, entonces ya tú eres un adulto y tú verás, pero yo no lo recomiendo ya.
Yo tampoco lo recomiendo, de hecho me parece garbage ese esquema de monetización, pero por contraparte, el juego como viene me parece lo suficientemente divertido como para recomendarlo. O sea,
como juego es divertido, no es justo, obviamente, el que
no,
porque
no,
si
es
uno
que
de nuestros amigos
nunca
del
es justo,
nosotros...
ni Mario Kart legal no es justo porque... Las putas conchas y verga, o sea, ya...
No, o sea, porque...
El RNG de Mario Kart, a mí me parece que shakea el juego hacia el lado de que es...
Si lo compras, lo juegas en multiplayer y vas a ver que la gente que llega a primer lugar se mantiene en primer lugar a pesar de que lo que le dan son de vez en cuando una concha y a veces puras monedas, o sea, skill tiene que ver todavía. Simplemente
sí, skill, bro.
El verdadero caos en un juego de Mario Kart casi siempre es en la mitad. O sea, cuando si estás en quinto, por decirlo, loco, eso es un sufrimiento. Pero si estás de primero,
pero te digo,
segundo...
En el mismo móvil me ha pasado muchísimas veces que voy de séptimo ahí, una concha buena mía, y que termino de primero justo al final. O viceversa, que voy de primero, bye, o séptimo, sí. Me ha pasado eso todavía. Claro, el móvil también, la frecuencia es que... Las carreras son de 1 minuto y medio, 2 minutos. Es súper rápido.
Eso sí
es otra
me
cosa
gusta para
que
móvil.
Play.
O sea, que pensaron en 2 laps máximo ya.
Y que son cortos los tracks. Entonces, de verdad, lo sigo recomendando. Si se meten, me avisan porque tenemos una liguilla ahí porque estamos Kid, yo y Vic. Y Raúl no juega mucho por el tiempo. Eso, pero tenemos un grupillo. Hasta Nerio se metió. Hasta
de pronto una semana me emociono y empiezo a darle otra vez. Pero
vamos. Eso es lo bueno, que lo resetean toda la semana. O sea, no es que te vas a perder.
Sí, pero ustedes van a estar con Kart. O sea, Paulín no sé qué nivel 80.
Trata de loguearte todos los días para agarrar los 5 rubíes que por lo menos te ayudan a hacer los pipe pulls. Y reúne para hacerle el de 10, que tienes mejor chance de que gastando individuales. Yo he hecho 1 de 10, 2 de 10 y ahora estoy a punto de hacer el tercer pool de 10. Entonces, que ya resetearon los loot boxes. Eso es semanal también. O sea, ya Pauline no está incluida. O sea, te puede salir random igual, pero no está garantizada. Que es lo que pasa con los pipes. Que es semanal, pero igual, la única manera de hacer los 10 pools de 10 para que sean 100 pools, tienes que comprar rubíes. Ahí donde yo no voy a quedarse, voy a hacer lo que pueda sacar durante la semana y ya. Pero
lo que te regalen y sin sufrir, o sea, nomás lo que tú sientas que tienes que jugar para jugar con tus amigos.
Y si juegas como yo, que está más o menos fiebrudo metiéndole bastantes horas a la semana, por lo menos haces unos 2 o 3 pools de esos de 10.
Y al menos, por lo menos en ese microcosmo que estamos hablando, son pura gente jugando gratis. Y de pronto viene Kid y se pica y paga. De ahí, eso es otro peo, porque entonces ya sí está agarrando ventaja, ¿no?
Sí, pero vamos a ver. Cuando eso ocurra, les daré mi opinión.
O sea, yo sé o sea, va a haber mucha gente que va a decir, pero ya va. Vas a defender este juego y no vas a defender otros que tienen una monetización parecida. Y eso puede ser real. Lo que pasa es que, como dice Ricardo, todavía me parece, o sea, si lo ves como juego y si es divertido, me parece que es un juego que se controla bien, buenos gráficos, performance excelente, es divertido y es gratis. Y si no te enredas en el mundo del ranking, juégalo como quieras y te la vas a pasar bien. O sea, y gratis, sin gastar nada. Nada, literalmente.
O sea, exacto. Yo le veo mucho valor a ese juego gratis como está y no veo todavía nada que me haga cambiar de opinión, como dije.
Pienso que puede ser mejor. O sea, me gustaría que mejor aún que sea como Overwatch, que no sé, que un traje nuevo de Mario ahí, Mario Golf, pero no... O sea, me gustaría aún mejor el modelo Overwatch, me parece que es el mejor de este estilo de loot boxes, donde nunca compras poder, sino que compras cosméticos. Pero más allá de eso, creo que no me parece tan grave, a pesar de que compras poder, todavía puedes divertirte en el juego sin
sí, es que esa es la diferencia. Overwatch es un ejemplo claro de cómo puedes hacer un buen esquema de monetización con loot boxes o random elements. Lo que pasa es que Overwatch es 100% skill-based y exacto. Mario Kart Tour es completamente pay to win, o sea, para el ranking. Al que quieras jugar por divertirte, no te importa eso.
Pero sí, exacto. Si vas a pasar los tracks de vez en cuando, quieres manejar, además de que los personajes... O sea, yo tengo entendido que eso que tú juegas ahí random es AI. No es, aunque pareciera que fuera gente real, creo que son AI, no es gente jugando en
eso online. Fue lo que dijo Arlo en el video de él, pero a mí no me queda claro del todo porque...
Apaga el celular, ¿qué pasa? Cuando apagas el celular...
No he probado, o sea, no he probado. Señal, pues. Pero... ¿Por qué se tarda en popular la... ¿Puedo probar en vivo? Vamos a notar la curiosidad aquí. Mario Kart.
La razón para usted es Mario Kart.
Y que me banearon la cuenta. Y que... You have been banned. ¡No! Y que por haber salido...
Pero ya va. Apagarle el celular de una vez. O sea, bueno, cuando entra...
No, pero déjame entrar una carrera, sí. No, pero es que voy a entrar a una carrera y dejarlo ahí. Y me salgo, a ver qué pasa.
¿Pero qué? ¿Apagas el celular o qué? ¿El wifi? La vaina.
Le voy a tumbar la data, sí, exacto. ¿Qué pasa?
Experimentando con Zomp.
¿Se ve ahí?
No se ve muy bien, pero... Deja de ponerte... No te puedes hacer Zomp. No, me parece que no.
Deja, vamos a entrar a la carrera. Ok. Petizar los corredores...
Pero sale de una vez. ¡Ra! Así.
Ajá. No, se tarda un poquito, por eso es que no estoy seguro. Voy a apagar el wifi y la data ya. Data móvil.
Aunque te puedes sacar, pero por razones tipo DRM, así, no necesariamente porque no tienes.
Entró a la pista y apagué la data móvil y el wifi.
Ajá, pero juega un poquito a ver si se maneja.
Kiri. Y qué experimento raro es un piano aquí. Vale, estoy corriendo y la gente se mueve, loco.
Eso es puro AI, loco. Yo creo que ese AI es tan bueno como tu puntaje o algo así, loco.
De pronto tiene un sistema...
O sea, porque sí debe ser gente que está dentro del juego, o sea, que está suscrita al juego, pero no necesariamente está manejando...
O un random name generator, porque a mí me ha salido Raúl, nombre en japonés, en coreano.
Sí, pero sale un montón de japoneses y estos japoneses es tan fácil, porque cuando me toquen japoneses en Mario Kart 8, loco...
Te parten ahí. Gente que sabe...
Nada, ya, suelta eso, ya está ahí pasando toda la pista.
Es que quiero terminar la carrera con la data apagada, a ver qué sale. Si me dan los scores o algo así.
Es
parte del experimento. Pero mientras tanto, voy a ir... Estoy ganando número uno y sin ver casi, porque estoy abriendo el archivo aquí. No, esa fue la semana gamer. Vamos a pasar ahora a las noticias de la semana. Ahora vamos, como les dije, a manejar el formato de noticias de la semana, donde vamos a andar un poquito, y después el rapid fire. Loco, voy a primero ahí. Eso es bueno, este juego. Puedes jugar super casual. Ya, o sea, vi algo raro ahí. Están tirando conchas y vainas y nunca me pegan. O sea, hasta una concha roja no me pega.
O sea, que si hay algo raro ahí.
Como que si ahora está el disconnect from server. O sea, eso que quiere ver.
Disconnect from server.
Me pegó una concha roja y no me hizo el efecto así como...
Por esto es un truco para hacer trampa en el juego.
Y me
van a
la cuenta. Por
no, pero yo creo que lo que sí no te dan es punto. Esto sí no te lo van a dar. Porque así evitas que haya trampa.
Bueno, me pasó... Voy a segundo lugar. Me pasó un corredor. ¿Qué pasa?
Antes de terminar, prendes el wifi otra vez.
No. Un chartiano ahí. Pero bueno, sí, vamos a empezar aquí jugando en vivo, Raúl. Noticias de la semana. Obviamente esta semana hubo varios temas allí. Y Rolido elegimos uno. Bueno, como pudieron ver en el thumbnail cuando estábamos preparando el directo, Shawn Layden se retira de Sony Interactive Entertainment.
Vale, bueno, Layden, bueno, mucha... es un escándalo, ¿sabes?
Se escucha mucho la música. ¿Sí? Ah, ya estoy terminando. Quiero ver qué pasa. Voy a llegar de cuarto lugar. Me pasaron que cuarto lugar, no pierdes puntos en el ranking. Bueno, ahí está, finish. Vamos a ver que. Me imagino que se va a quedar como loading ahí, ¿no? Porque como dijiste, un tema de DRM, se debe comunicar con el server de esa vaina. Ahí está como la barrita esa que gira de. A communication error, o sea, algo así, lo que esperaba. Support code, bueno, etc. Vamos a apagar eso. Pues, ahora sí, Shawn Layden se retira de Sony Interactive Entertainment. Don Shawn Layden.
Don Layden.
Dice Konoko, sin data al terminar la partida estás creando allí, te dará un error de conexión y la opción de reintentar. Y si no conectas, no ganas nada. Ah, bueno, o sea, como que los puntos te los asignas y logras reconectar la data. O sea, que la carrera como tal, sí, 100% local.
Me imagino que si tú estás jugando en el metro, por decir algo, se te va la señal, sigues jugando, pero después agarras la señal y termina la carrera sin problema, algo así.
Se bloquea el dato. Me imagino que si no reconectas, se pierde esos puntos, como si nunca hubiera hecho esa carrera o algo así.
Exacto.
Pero bueno, vamos a volver a hablar del tío Sean. Bueno, Sean Layden, como dije, una de las caras visibles de Sony. Muy común verlo en eventos, dando la cara por la compañía, presentando juegos nuevos, etc. Pero bueno, voy a darles un pequeño resumen de quién era Sean Layden. Esto fue una idea de Rolis buena, porque seguro hay gente que no está tan familiar con esta personalidad, sí, del mundo de los juegos.
Sean Layden, que trabajaba, para los que no sepan, trabajaba en Sony y ha dado mucho la cara por Sony, sobre todo en los E3 y entrevistas y eventos de ese estilo. Entonces,
sí, y también, bueno, él tuvo una carrera de 32 años en Sony. A ver.
Sí.
Bueno, Sean Layden era el presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Worldwide Studios es la umbrella de todos los estudios que tiene Sony en Estados Unidos, Europa y Japón, obviamente. Creo que Estados Unidos, Europa y Japón, porque Estados Unidos es Sony, no tiene estudios en, que sea Australia y cosas así, creo. No sé si es que con las adquisiciones no existen algo por allá, pero la mayoría están en estas tres regiones, ¿no? Y era una de las figuras públicas más reconocidas de Sony porque era visto con frecuencia en los eventos o presentaciones de PlayStation. Un ejecutivo de una larga trayectoria en Sony, ya que se unió a la compañía en el año 1987, o sea, 32 añitos, bastante tiempo. Directamente en el departamento de comunicaciones de la multinacional en Tokio, en Japón. O sea, él estuvo trabajando en Sony directamente en las oficinas de Tokio. De hecho, él es fluent en inglés y japonés. Un dato que aprendí después. Su recorrido lo llevó hasta la vicepresidencia de Sony Computer Entertainment Europe en el año 1999. Y después de ocupar 9 años en este puesto, fue reubicado como presidente de Sony Computer Entertainment Japan en octubre del 2007. En abril del 2014, él reemplazó a Jack Tretton como presidente y CEO de Sony Computer Entertainment America. Y allí fue cuando lo empezamos a ver en los eventos de Sony, como los E3. Por ejemplo, estuvo en los E3 consecutivos desde 2014 hasta 2018. Y en marzo de 2018, él asumió el cargo de Sony Worldwide Studios de forma exclusiva. El 30 de septiembre de 2019, se anunció que Layden iba a dejar el cargo de CEO de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Al parecer, esto lo añadí después de que me leí la nota de GamingIndustry.biz. Ahí está el link para los interesados en ahondar. ¿Qué pasó, Tisha? Al parecer, por algún tipo de conflicto interno con el presidente de Sony, Jim Ryan, sobre cómo continuar la reestructuración y globalización de Sony Interactive Entertainment. La nota yo no la leí completa, la de Games Industry, leí un pedazo. Y esa parte del conflicto interno ahí, como que al parecer explicaría por qué. ¿Qué pasó?
Suena como unos gritos ahí.
Tisha, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Que Tisha está como sollozando, no sé si le pasó.
¿Será que
algo?
Se pegó, a lo mejor cerró la puerta y ¡tá! Una vez.
No, es que entró así que le... Tisha, ¿se escucha esto aquí? ¿Qué pasó? No me dice nada.
No, debe ser que se pegó, pero ya... Me imagino que está bien, porque si no hubiera salido, ¿no?
No sé, no me dice nada. Pero bueno, la nota que publicó PlayStation es muy aséptica, esa que, bueno, es como una gran emoción que anunciamos la partida de Sean Layden, que, bueno, nos dedicó muchos años a ser extrañado, bla, bla, bla. Después sale este artículo publicado en MDL Biz, habla, al parecer había algunos roces allí con temas de dirección de la compañía, y da notas ahí un poquito más detalladas, dice como que al parecer habían temas con esto del cross-platform y esas cosas. Recuerda que Sean Layden era uno de los que hablaba así como que... Hay especulación incluso que apenas se va Sean, ahora sí hay cross-platform para todo el mundo, que fue una de las noticias que se...
Pero no, eso es algo que se prepara.
No tiene sentido, pero...
Eso no es algo que... Se fue Sean Layden, dale el botón para que... No, no.
Pasa el switch de cross-platform. O sea, no tiene sentido esa vaina, ¿no? Pero... No sé, Raúl, ¿qué opinas tú de esto? Obviamente mucha gente dice que Doomsayers no calmen.
Sí, antes de decir lo que opino de qué puede significar, quiero también decir, obviamente, al amigo Sean que nos escucha, yo sé que por ahí, cuando practica su español. Pero sí, de hecho, el amigo Sean comparte un apellido muy parecido a mi segundo apellido, así que Layden, así. Pero habiendo dicho eso, de verdad, no, en serio, una trayectoria impresionante, tenía una personalidad también, era de las caras de Sony, como dije, o sea, y Sony ha tenido pocas caras, de las que recuerdo, Phil...
Rich Racer.
¿Cómo se llama el de Stadia?
All right.
Bueno, sí, pero él es el todavía CEO,
Phil,
¿no? Phil Harrison, sí. El CEO de ahorita de Sony, de toda la corporación, ¿cómo se llama él? El japonés.
Kaz Hirai,
que también fue, él salió de la división de Sony, de PlayStation, perdón. Y también Shuhei Yoshida, pero y también Ken Kuratagi, que es el famoso, siempre se le otorga como creador del PlayStation, o sea, el ingeniero maestro de la consola como tal. Pero más allá de lo que acabamos de nombrar, creo que hay muy pocas caras de Sony. Creo que Nintendo por lo menos tenía más caras que eso. Y de pronto Xbox no ha tenido tantas caras, pero ha tenido algunas bastante importantes. Bueno, obviamente está ahorita Phil Spencer y antes estuvo Matrix y antes de eso estuvo Peter Molyneux, etcétera, etcétera. Pero me parece curioso. De hecho, yo he visto, ahora ya cambiando la opinión, yo he visto que Sony en general ha cambiado un poco cómo ellos están mostrándose al mundo, por un lado, ¿no? Pienso que con esto del State Play eso yo, y que ya no fueron al E3, de pronto sí están queriendo reducir de alguna forma tener como ciertas personas que comunican algo, sino comunicar algo más como una corporación, en vez de por eso tener una personalidad o algo así. Tal vez, me parece que es así. Creo que están cometiendo un error porque eso deshumaniza mucho a una compañía, pero puede ser también por el clima, tal vez, se me ocurre, el clima político de hoy, que ahorita no puedes decir ni uno ni lo otro porque te caen todos. O sea, es un desastre. Y yo entiendo que algunas empresas se van a querer proteger de eso. O sea, obviamente por sus intereses económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado, pienso eso. Ahora, me imagino que él, después de tantos años, seguía haciendo un trabajo excelente. Y no sé, o sea, es muy fácil decir que tuvo encontronazo, ¿no? Y por eso se fue. Pero yo de verdad dudo que después de una carrera de 30 y pico años tú nunca hayas tenido un encontronazo y ahora tuviste un encontronazo que terminó en tu ida de la compañía.
Eso suena como salseo así de esas buscando amarillismo para clics, pero es una página dedicada a noticias de la industria, por eso es un poco raro.
O sea, pudiera ser que había un encontronazo de algo que no le gustaba, pero es probable que él se iba igual.
El encontronazo fue, Sony no va a estar en el E3, pero ¿por qué? Yo me quiero parar ahí, decía Sean, que Sony no estuvo
en el E3. Yo quiero presentar Medieval, yo quiero cuando salga Medieval, yo quiero estar en el lanzamiento. No puedes ir. Así.
Me voy. 32 años pasados.
Me voy. ¿Quieres que me vaya?
En los que aparecen. ¿Por qué?
Medieval. Sean.
Guru Shutaya. Shutaya.
Pero bueno, en fin. Loco, no creo que haya sido en tan malos términos, pero normalmente uno asume también que cuando las cosas son muy rápidas y no se anuncia un retiro, como por ejemplo lo de Reggie, si fue un retiro planeado, que él dijo en 6 meses me voy, una vaina así.
Sí, sobre todo que considerando a alguien con una trayectoria tan dilatada, 32 años, es una carrera completa básicamente. Yo creo que ese fue casi que el tipo freshman así out of college Sony de una vez, porque loco, sí. ¿Qué edad puede tener si te dedicó 32 años de su vida a Sony? Y que haya sido con un tweet y ya, fue como chimbo, loco, sobre todo alguien más ejecutivo.
Y todavía no ha podido hablar, ya, pero bueno, el mismo Reggie, cuando se anunció su retiro, él mismo lo anunció.
Hay algo raro, y también que la misma cuenta de Twitter de Sean Layden sigue diciendo Sony Interactive Worldwide, o sea, como que ni actualizado el video, o sea, está rarísima esta vaina, así muy, no sé.
Sí, como que muy, sí fue como fuerte.
De pronto ahora, una pelea, ¡fuck off, Jim Ryan! Que se dan cuidado en la mesa y te vas a lo mejor, porque te imaginas que es con gran emoción que anunciamos que el tipo,
maldito. I'm gonna come back and be the next CEO, callate. No, pero, o sea, de verdad, o sea, mi punto es que aunque siempre va a haber rumores de lo que pasó y vamos a necesitar más data para poder de verdad discernir qué pasó.
O de pronto es una de esas vainas que nunca se va a saber y ya. O sea,
también, pero hay muchas cosas que después como a los 10 años, algo así, pero pasa un buen tiempo si se saben.
Un documental de eso ahí de Danny O'Dwyer, The Truth About Sean Layden.
Sí, porque ya otras personas, de pronto no el mismo Sean Layden, pero sí otras personas alrededor de la empresa pueden opinar ya sin necesariamente destruir como que el, no sé, el legacy o manchar a la empresa necesariamente o lo que sea, ¿no? Porque obviamente indiferentemente de lo que Sean, cómo se haya ido, él no, seguro no quiere mal a Sony para nada. Si seguro se estaba peleando era precisamente porque ama a Sony y de pronto estaba en desacuerdo, asumiendo que fuera una pelea. Pero bueno, no me consta. Yo creo que esto no va a ser lo último que vemos de Sean. Yo creo que él no estaba tampoco anciano ni nada como para retirarse completamente. Según tengo entendido, solamente el tweet japonés mencionaba la palabra retiro y todos los demás hablaban de que se fue, pues, básicamente. Pero pudo haber sido simplemente cuestiones de traducción o en Japón todo es un retiro, o sea, si te vas y te despiden, no, se retiró también, o sea, no sé. Sí, porque es una cultura muy diferente.
Lo que pasa es que también alguien que trabaja 32 años, claro, es que no, este tipo de ejecutivos tope así de las compañías transnacionales no son por lo general como uno piensa en lo que hace un trabajador asalariado típico que a los 30, 35, 40 años top se retira, se jubila y no trabaja más nunca en su vida. Por lo general, este tipo de posiciones gerenciales o directivas de empresas siempre vuelve a trabajar en otro lado por ahí. Depende, sí. No es que sea, no, me fastidia el mundo, tengo mucha plata y quiero vivir lo que me quede. Pero Sean Lee
no
está viejo
cuando...
tampoco.
No, y por eso te digo, o sea, no es lo último pico, que vamos a ver de Sean, lo dudo. Mucha gente dice, termina en estadio o algo así, como decían, Kind of Funny, porque precisamente este el amigo Phil Harrison, pues, está en estadio. Y él es ex-Sony, pues. Y él es la parte de Sony cuando Sony era bastante importante, como
sin
que
embargo,
saliendo
loco,
del PlayStation 2.
Ya preguntándote un poco, considerando que él era el head of Worldwide Studios, y tenía eso, esa máquina está bien aceitada allí. Él tiene... tuvo 5 años en ese puesto, si mal no me equivoco de lo que leí del... Exacto. Ahorita que estamos en esta época de transición a Play 5, ya sabes, un shuffle ejecutivo en este momento...
Es raro.
Es medio raro, ¿verdad? Y sobre todo lo digo porque...
Pero...
Fíjate que mucha gente se está quejando de que no, Sony se ha salido de los E3. No sé si va a haber PlayStation Experience este año, creo que no. Y de pronto ahora que se fue Sean menos, no sé. No sé quién se encargará de gestionar.
No, yo creo que ya a esta altura ya tendríamos que saber ya fecha y todo. O sea, porque no te pueden decir un mes antes, hey, PlayStation Experience, y todo el mundo comprando hoteles y pasajes. No. O sea, no tiene sentido. O sea, yo, ya
está. A menos que se vayan a mamar la ruta puros directs, puros States of Play, eso que... No sé, de pronto sí, ojalá lo sigan mejorando.
Pero esa vaina fue que los 2 años y ya, más nada. Y yo estaba, y de verdad era un evento bueno, maldita sea. Yo quería ir a uno sí. Algún día, sí, pero...
Sí, loco, no sé, me hace un poco de ruido. Hay gente que dice también, claro, me parece, eso sí entrando en el terreno de los fatalistas y eso que de pronto hay un disarray con algunos de los estudios. Fíjate todo el tiempo que se tardó Bend en sacar un juego. Sucker Punch también tiene
pero
mucho
en general,
tiempo.
Si totalizas el éxito de esos estudios...
Porque tiene muchos estudios, tiene tantos estudios y que funcionan tan bien que siempre hay algo viniendo en camino, a pesar de que hay estudios particulares que han tenido
además,
problemas.
Además, que si hubiera alguien que culpar de eso específicamente, yo creo que sería Shuhei. O sea, más bien, porque Shuhei tengo entendido que él es el head de precisamente de toda la relación de estudios y toda esa vaina. O sea, directamente. Entonces, para mí no es eso. Para mí es... Otras personas opinan, y creo que tiene muy buen argumento, es que él se está yendo en un momento donde el PlayStation está súper alto. Porque no sabe, de pronto el PlayStation 5 a lo mejor sí, no está tan de acuerdo con la estrategia de Sony para la próxima generación. Y entonces se está yendo con lo que se construyó como esta generación, como una de las mejores que ha habido, donde Sony tuvo un exitazo. Pues es probable, como salirse como con una gestión impecable, vamos a decirlo así, en vez de esperar más adelante y regarla porque no está muy de acuerdo con lo que viene o simplemente no quiere pasar por una comienzo de generación que debe ser también fuerte en trabajo. A lo mejor si quiere como otro trabajo, pero no necesariamente tan fuerte. O le ofrecieron algo más alto, porque acuérdate que entre más subimos la jerarquía, menos oportunidades hay. O sea, así de sencillo. O sea, alguien de pronto él ya quiere ser CEO, pero va a ser imposible. Y ya dijo, ¿para qué voy a seguir intentando si nunca voy a llegar a CEO? O sea, ¿me entiendes?
Sí, no me queda claro porque la estructura, el organigrama de Sony Worldwide Studios era Sean Layden como chairman, que obviamente es el presidente de la junta directiva.
Sí.
Y Shuhei Yoshida como presidente. O sea, hay dos presidentes. No,
ya lo entiendo tampoco.
Shuhei estaba por arriba. No,
yo tengo entendido que él sí estaba por arriba de Shuhei. Y de hecho, cuando hablan seriamente de posibles sucesores a Sean, están hablando de Shu más bien. Entonces yo creo que Shu sí estaba por abajo de Sean.
Bueno, es que aquí lo ponen en Key People, lo ponen por debajo. O sea, me imagino que el presidente de la junta es el... O sea, la junta directiva de la empresa es el organismo que gobierna la empresa, o sea...
Claro. Y
el presidente de esa...
¿La junta directiva cuál es? ¿El CEO, el CFO, todo eso, pues? ¿Será?
Sí. Y
¿Era de PlayStation o de Sony? De PlayStation.
De Sony Worldwide Studios, que era la división de todos
Worldwide
los estudios.
Studio. Ok.
O sea, es que esa es la vaina. PlayStation no hay... O sea... No es una... PlayStation Corporation no existe, o sea... Lo que es Sony Interactive Entertainment, ese es el nombre que tengo entendido. O sea, Sony tiene todas sus divisiones, películas, no sé qué. Tiene Sony Interactive Entertainment, que es la división encargada de PlayStation. Y dentro de Sony Interactive Entertainment está Worldwide Studios, que era la división que estaba presidida por Sean Layden. Pero bueno, en fin, el punto es que él se retira. Esto genera algo de ruido, como dije, sobre todo en esta época que estamos esperando ya anuncios concretos de PlayStation 5. Los juegos que están en camino siguen en camino, o sea, no se asusten. Obviamente hay gente como muy... Sobre todo estos innombrables del YouTube y otros por ahí que están súper tóxicos y súper radicales. Como que, esto es una victoria para el gaming porque Sony sucks. Qué manera tan estúpida.
Como tantos juegos buenos que ha sacado Sony últimamente, iba a decir que esto es positivo. O sea, por otro lado, tampoco es negativo necesariamente. O sea, por un lado, el impacto que él tuvo en su gestión se va a ver por los años siguientes. No es que, por eso, esto es como lo que estamos hablando ahorita. No es que, ay, se fue Sean Layden, vamos a aprender el cross-platform. O sea, ya se puede jugar cross-platform en todos lados. No. Eso ya es algo que él preparó y ya lo autorizó y se fue desarrollando. O sea, no es algo de que se fue y ya
fíjate
lo
que Sony ha tenido un shuffle ejecutivo grande. También me acordé de Codera y no sé qué, que ha estado cambiando gente en varios puestos allí. Entonces, uh-huh, es como que... The fuck, look. Y fíjate, se conecta el amigo Carlos Devil.
De hecho, por ahí dice, debe ser la cosa. Por ahí va la cosa.
Y que se fue Sean, dice. Y que ahora, ¿quién se va a poner los t-shirts apretaditos? Pero bueno, sí. Ahí va a estar las notas en la descripción para que ahonden, chicos. Y bueno, pueden dejar los comentarios sobre esto acá si tienen algún momento. Es que Sean realmente lo hacía bien en las presentaciones. Yo no recuerdo ningún momento así awkward ni nada tan exagerado. O sea, no.
Tal vez las primeras eran más, como más lentas, más medio incoherentes, como más empresariales. Pero después él fue agarrándole el truco porque él tenía como un estilo bastante... Tenía un estilo pseudo serio, vamos a decirlo así. Pero se fue adaptando como al público gamer y a pesar de siempre tener una estructura seria como habla, igual ya lo hacía de una forma que la gente como que sí lo veía como humano, lo había bien y todo. Y, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, él me pareció medio X, como que mi alma Y después lo vi, uy, ahora sí, muy buen presentador para Sony y lo hace de como que tomando en serio a su público, algo así. Y me gusta.
Sí. Pero bueno, ahí les dejamos esas notas para que puedan ahondar en ello. Y bueno, vamos a seguir avanzando con las noticias de la semana. Tenemos por acá otra que está bastante vinculada con esta porque es un tema de PlayStation y bueno, ha dado bastante de calor desde que lo anunciaron. Que la PlayStation Now va a recibir un corte de su precio permanente, o sea, una reducción de la tarifa de la mensualidad. Y anunciaron algunos juegos nuevos que van a llegar al sistema, al servicio de PlayStation Now, que incluye títulos grandes como God of War, obviamente el Game of the Year del año pasado, un juego súper aclamado, Uncharted 4. Y GTA V también, que bueno, o sea, todos sabemos que GTA V es un powerhouse que todavía siempre está rankeado en los top 10 de ventas de todos los charts que ha habido y por haber, ¿no? La reducción del precio lo va a ubicar en, bueno, lo que pasa es que esta es una nota de Eurogamer, pero básicamente $9.99 en dólares. Va a bajar 9 libras de 13 libras que estaba antes y de 85 a 50 por año. O sea, el año de PlayStation Plus, que digo, Now, en América va a quedar en $60, que es el mismo precio de un año de Plus. Y de hecho, estábamos debatiendo en el Discord si era mejor pagar Now que pagar Plus. Son cosas distintas, porque
¿El Now contiene Plus o no?
No, son dos servicios de pago.
O sea, es diferente.
Tienes que pagar los dos.
Además, si vas online, necesitas Plus obligado.
Pero es que el Now incluye el online también. O sea, si tú pagas Now, puedes jugar online. Entonces, esa es la... Pero lo que no me queda claro y es la duda que tengo que terminar, porque si es así, de pronto consideraría, porque... No sé si es el online solamente para los juegos que estén en Now o todos juegos online en Play 4 en general.
Ya.
Pues hay juegos que no están, que tienen juego online que no están en Now ahorita y que si no pagas Plus no los vas a probar. Entonces es una buena pregunta.
Pero bueno, básicamente. Pago el online separado ya, $1 al mes ya. No pago más nada.
¿Para qué? Exacto. Pero fíjate, ojo al dato. Los juegos nuevos que va a incluir que son God of War, GTA V, Uncharted 4, Infamous Second Son. Y ya con el nombre, van a estar disponibles de forma temporal hasta el 2 de enero de 2020. O sea, como que están haciéndolo para en suite en el dealer, pero no van a estar para siempre en el catálogo. En un punto los van a quitar. Son varios meses todavía, son juegos que... Pero no sé, eso está raro.
No sé.
Eso me pareció medio
positivo,
raro.
Positivo, la baja del precio, sí. La selección de juego todavía no me convence del Now. Yo lo comparo con el Game Pass, que no es exactamente lo mismo porque no está jugando en stream. Pero igual el Now también te deja instalar los juegos, supuestamente, ahora, ¿no? Pero igual, yo lo comparo con Game Pass y Game Pass tiene todos los First Party, todo. O sea, Gear 5, tienes todo ahí, ya sé. Forza 4, Horizon, lo que sea, Forza 20, Killer Instinct, no sé. Todo lo que ha sacado Microsoft tiene y muchos buenos First Party y muchos indies buenos también. Yo nunca voy a pagar por Now, o sea, teniendo Game Pass, nunca. O sea, eso de que va a estar... Si te dicen, va a estar como God of War y toda esta cosa, bien. Va a estar God of War hasta enero. No jodas.
Sí, es raro, o sea, sobre todo porque en cuanto a esa paridad, fíjate que el wording que ellos usan para promocionar esto es raro, porque te están hablando, PlayStation Now te permite jugar más de 800 juegos de PlayStation 2, 3 y
ya
4.
Ya entendí por qué se fue Sean Layden. A ver.
Puedes descargar solamente los de Play 4 para jugar local. Los de Play 2 y Play 3 los tienes que jugar streaming. El Xbox Game Pass, en contraste, te permite descargar y jugar juegos de Xbox original, Xbox 360 y Xbox One, es ligeramente más barato en cuanto al costo de mensualidad, pero Microsoft lo promueve diciendo puedes disfrutar de alrededor de más de 100 juegos. Siempre usan over 100 titles. Pero, ¿cuál es el catálogo? Tendría que ver la lista completa de 800 juegos que hay en Now, porque puede ser 800, pero de los cuales me interesan 60, nada más, Tiger, por ejemplo. Mientras que, exacto, pero mientras Game Pass, y a decir Black Pass, que me dijiste ahí, por Black Tiger. Mientras que Game Pass se tira over 100 titles, dice el ad, pero realmente ya van más de 200 juegos en el servicio. No estoy seguro, pero creo que no han quitado ningún juego todavía. O sea, han seguido añadiendo, pero todavía no han quitado nada que yo sepa. Puedo estar equivocado.
No se han quitado cosas. Por lo menos Fallout 4 creo que ya lo quitaron. Game Pass. O sea, First Party no. First Party ya como que queda forever ahí. Pero los de Third Party sí van rotando. Pero duran un buen tiempo. O sea, yo hasta ahora, desde que yo tengo Game Pass, no he visto que han quitado uno. Pero sí recuerdo que creo que fue Fallout 4 que lo pusieron cerca al lanzamiento. Pero ya salió de la rotación, creo.
Todavía esto me hace un poco difícil comparar el valor de los dos servicios. O sea, me parece superior, como tú dices, Game Pass te tira los Day Ones de First Party de Microsoft ahí de una vez. De hecho, lo han promocionado recientemente como juego, viene el Outer Worlds. Todo eso va a estar ahí en Game Pass. O sea,
te dan, a cada rato hay ofertas de $1 y te dan el mes completo, cosas así.
Entonces, no sé. O sea, yo creo que Sony podría mejorar, por lo menos, el God of War, GOT y todo lo que quieras, pero ya tiene más de un año. O sea, o va a cumplir un año entre poco, ¿no? Ya tiene
como de hecho, creo que todo el mundo se queja de EA. EA es la porquería más grande del mundo. ¡Loco! EA, el Vault, las vainas que entran al Vault de EA, no más de un año. De hecho, hay juegos, por lo menos Madden, sale ahorita. Ya después del ¿cómo se llama? Del Super Bowl, lo ponen en el Vault, ya gratis. O sea, bueno, gratis no, pagar por el Vault, ¿no? Pero ya está ahí, pues. O sea, entonces, Sony, ¿qué está esperando? O sea, no sé, 5 años para poner una vaina en Now, no jodas.
Ahora, esto me da como una idea de que de pronto Sony tiene acceso a información privilegiada de que el Game Pass está funcionando, o sea, está trayendo gente, bastante gente para Game Pass.
Es que eso, yo creo que ahorita no me preocupa el Now ni nada de eso. En el PlayStation 5, o sea, la próxima generación, esto sí va a estar crítico. Vamos a ver, porque si Sony sigue medio necio así, va a volver a Xbox a repuntar y Sony a bajar. O sea, va a ser otro PlayStation 3 o una vaina loca ahí.
Habría que ver, porque esa es la diferencia ahorita. Eso es lo que es tan atractivo para la gente. Puede ser que sí. De pronto por eso es que están como empezando a tomar estos pasos tímidos. De pronto necesitan hacer más. Sobre todo como hizo con los first parties de ellos.
Es que yo puedo entender el PlayStation 4. PlayStation 4, ok, porque mucha gente, o sea, por lo menos todos nosotros, medio sale Last of Us, medio sale Death Stranding, lo estamos comprando $60 collector. Dame, te pago $200 por esa vaina, ¿me entiendes?
O de One Digital por el juego, pues.
Exacto. Pero yo creo que eso se va a estar a empezar a acabar ya la próxima generación porque se resetean las vainas. Yo creo que ya hay gente que va a considerar comprarse una Xbox o algo así y va a ver que el Game Pass va a ser superior, cosas. O sea, Sony tiene que estar pila. Sony tiene que estar pila porque Microsoft no se va a dejar, o sea, sobre todo ahorita con el reseteo de la próxima generación, va a venir con todo. Si ya viene con muy buenas ofertas en general.
No, y no solo no se va a dejar.
Ya tiene más estudios, ya tiene más vainas. O sea,
sino que si tú te pones a ver la dirección de Microsoft como compañía, o sea, estoy hablando de Microsoft global, no de la división de Xbox. Ellos están apostando por servicios en todos los aspectos. ¿En qué sentido? O sea, hasta PC, Windows está pasando, Xbox, hasta Windows Android, está pasando un segundo plano.
Xcloud en todas las plataformas.
No, y me refiero que ellos ya en el fondo les va a saber a pip si el sistema operativo es de ellos, ¿no? O sea, ellos están apuntando tan duro a servicios que de hecho están sacando un Surface. Yo lo vi en uno de estos canales
de Mark, sí, Brown, el nuevo Surface.
Con
nuevo
Android, Surface. Creo que viene con Android y todo. O sea,
todavía, mira, eso todavía sale en el año que viene, que es el Neo y el Duo. Y creo que es el Duo, que es como casi un tamaño de teléfono por ahí. Ese sí va a venir con Android. El Neo viene con Windows, pero es más grande. Es como más como una competencia de iPad, pues.
No, y cosas como que leí en estos días que en GitHub creo que están poniendo un código fuente de un Windows. O sea, como que van a open sourcear una vaina que es clave de ellos y no les importa ya. O sea, como que ellos ven el valor más en venderte servicios,
bueno,
del Office
365. Depende de qué te están vendiendo, ¿no? O sea, no creo que nunca te dejen necesariamente Windows gratis. Pero si pudiera haber una versión de Windows gratis, pronto cutback, o pudiera haber una versión más, o sea, ya de por sí el Windows no está tan caro como antes. Antes el Windows era súper caro. ¿Ahorita cuánto cuesta una licencia de Windows? Como
$100.
100. Bueno, siempre se ha mantenido en 100 por un buen tiempo, ¿no? Pero pudiera, sí lo veo que de pronto lo rebajen. Cuando vean más como que mentalidad de plataforma, a lo mejor terminan rebajando un poco el precio. Y además de que donde ellos cobran de verdad y ganan buen dinero es con las corporaciones. O sea, vendiendo Office 360, no sé, vainas de esas. Ahí es donde sí te meten el... Y es un esquema también de servicio a la final. O sea, tú pagas por Office y estás pagando mensualidades también, anualidades, vainas así.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto.
Yo creo que eso, Microsoft va a ser pura anualidad toda vez. Es más, no me extrañaría que de pronto para la próxima consola consideren incluso lanzamientos exclusivos dentro de esa vaina. O sea, que nomás está en Game Pass, por ejemplo. No salió, no puedes comprarlo. Nomás está en Game Pass. O sea, no estoy hablando de exclusividad de plataforma, sino exclusividad de que tienes que tener Game Pass obligado. Exacto. O sea, no es que lo puedes comprar. No, lo quiero comprar en $20. No, está en Game Pass y ya. Pudiera ser también. Es como para empujar a la gente. No, pero yo quiero jugar. Entonces terminan comprando el Game Pass y bueno, ajá. La idea es que la gente se termine como que enrolando y se quede por un buen tiempo ahí.
Sí. Pero bueno, dos noticias de PlayStation back to back. Está interesante cómo se perfila este mundo de los servicios. Vamos a ver, la siguiente generación de verdad que va a estar muy, muy interesante con esto, ¿no? Porque creo que va... La decisión de compra de algunas personas podría haberse influenciada por esto. Sabemos que los diehards de PlayStation... que les gusten los exclusivos de los estudios de Sony, que son muchos y muy buenos. En general, en líneas generales, todos tienen muy buena calidad. Como que es obvia la elección del PlayStation 5 y todo lo demás, pero... Para otras personas que quizás buscan conveniencia, buscan flexibilidad, de pronto... Y de pronto no, es un hecho que ahorita, por servicio, Xbox gana más dinero que PlayStation, a pesar de que tiene un install base más pequeño de consolas current gen, pero obviamente tenemos todo el tema de las PCs y... Esas otras cosas que hace Microsoft, ¿no? Entonces, vamos a ver, de verdad que eso está bien.
Aquí estoy viendo, por curiosidad, porque de verdad, para hablar mejor de esta vaina, es ver, hay que ver el catálogo, como dices tú ahí. Quiero ver el catálogo. Y bueno, también acordamos que PS Now también tiene juegos en PC, pero son streameados, no se pueden instalar.
No, y ojo, por eso que mencioné que en Play 4 todavía solamente puedes descargar los de Play 4. O sea, los de Play 2 y Play 3 también son streameados si juegas en PlayStation.
A ver, comienza nuevo, Navega los juegos. Vértale, pero ¿por qué no me muestran las vainas ya? Ahora disponibles. Ya. Vértale, ya. Ah, bueno, me voy a tener que tragar mis palabras porque también dicen que está, por ejemplo, Borderlands 3 supuestamente está en PS Now. Está bien. Es un juego reciente. Code Vein. Ya va. Esta vaina. Esto no. FIFA 20 no puede estar en PS Now con la vaina. Esto me engañaron.
Pero estás en el website de PlayStation.
Ah, aquí dice nuevos lanzamientos de PlayStation. Pero yo me metí, fue en PS Now, navegar los juegos y me mandaron para los juegos nuevos en general. O sea, maldita sea. Es que le di See All Games y me manda para otra página. Ah, dice 404 de Snake. No puedo ver la lista. No sé si tú la puedes ver.
Yo sí la tengo aquí.
A ver.
Pero es demasiado larga, son 800
no,
juegos.
No, pero no te los leas, pero también hay que recordar que hay juegos de PlayStation 3, hay juegos de PlayStation 2 también, creo. O sea, casi que de todas las plataformas, pero streameadas, obviamente. No es que se pueden correr nativamente en el PlayStation 4.
Prevenido de Oxeto, tienes 1, 2, 3, 4, 5 Blast Blue aquí en PS Now. Puedes jugar 5 Blaze Blue, no sé.
Aquí hay una lista medio cortona.
Borderlands Hands-On Collection Ultimate Edition 2 y pre-sequel. No sale.
Pero esos
3,
estuvieron súper baratos, ¿te acuerdas? Que antes que saliera el 3, hicieron unos ofertazos de todos los juegos de Borderlands súper baratos. Así.
Sí.
Así que lo quería jugar, esa era la oportunidad. Pero mira, en PlayStation 4, a ver, A Boy With At His Love, esto es una, no sé si es la lista completa, pero está A Boy With Love, Apsu, Actina, hasta ahora es pura juegos que son baratos de conseguir, incluso lo han dado gratis en Epic, y otros juegos que ni conozco, Alien Rage, Alien Speedy, o sea, ¿qué es esta vaina? Alien Nation es un juego viejo que yo lo tengo ya, lo dieron en Plus, creo, Anarchy Rush Hour, no, loco, o sea, si esta es la lista que me quiere convencer de alquilar esta vaina, no. O sea, de tener PS Now no me parece nada buena. Así de sencillo.
Pero que está viendo las A nada más. O sea, también es un poco...
Bueno, es verdad.
Por lo menos RRPG, hay 4 ateliers ahí.
Imagínate, pero es que hay mucha... Bueno, ajá, pudiera ser. Si voy a jugar los ateliers, a lo mejor te va a dar la pena. Hay varios Blast Blue, es verdad. Bioshock está ahí, el 2 y el Infinite. O sea, tanto los Bioshock. Sin embargo, los han dado bastante barato antes. Están todos los Batman también.
Fallout 3, Fallout New Vegas,
PlayStation 3, Broken Age, bueno, no, yo creo que hay que verlo con calma, es verdad, hay que verlo con calma, pero yo creo que, o sea, para comparar los 100 juegos de Game Pass contra los 800 del Now, hay mucho relleno acá, o sea, que hay bastante relleno, o sea, está el juego de Ben 10, ¿quieres jugar el juego de Ben 10? El de Bound, no. Que quién sabe qué coño es esa verga, Brutal con arroba, Boopsy, The Woolies, Strike Back. Ese es el nuevo, ¿no?
Y no está The Bouncer, no jodas.
Ah, entonces ya no sirve para nada.
Pero está The Last of Us. Callate. Bueno, en fin, o sea, hay cosas y hay juegos buenos, pero
¿cómo
hay
uno puede mucho estar... relleno también. O sea, Bloodborne, por ejemplo. Bloodborne debería estar perpetuamente
Bloodborne
ahí.
Está. Bloodborne
bueno,
está.
Pero lo van a dar, pero se va en enero también. Aquí se ve... Ah, no dice. Second Son, loco. Second Son lo va a dar hasta febrero. Hasta enero, no sé. 2-1.
Sí.
Loco, Second Son salió cuando salió, casi cuando salió el PlayStation 4, como a los 6 meses, una vez así máximo. Y no lo pueden dar ahí perpetuamente.
Ya debería estar Horizon.
Grand Theft
Auto
5 salió cuando salió esa vaina y también. Todo, no.
Sí, bueno, en fin. Raúl, siguiente noticia que vamos a comentar un poquito más detalles, sobre todo tú que sí lo has jugado y fue que te puso de luto el cierre de Alpha Dream, sí. El estudio de desarrollo de los RPG de Mario, Mario Luigi, todos estos que han salido en los últimos. Yo no, el único RPG de Mario que he jugado, confesión de parte, Super Mario RPG en Super NES.
Sí.
Esto no es que no los he querido jugar, pero. Nunca he tenido la oportunidad, no los he comprado, no los he conseguido. Este sí me llama mucho la atención. Ahora cuando lo juegue va a ser bittersweet porque no sé qué va a pasar con esa franquicia, ¿no? Esta noticia salió durante la semana, justo antes de empezar a grabar y la metimos ahí porque teníamos que comentarlo. Pues no sé, Raúl, que bueno, sí los ha jugado. Creo que los ha jugado todos o casi
todos. No todos, pero sí he jugado varios, sí.
¿Qué te pareció esto?
Loco, una
también porque no queda
mala.
Claro el futuro de la saga porque obviamente la IP sigue siendo de Nintendo. O sea,
sí,
imagino
al parecer...
Nintendo, si le da la gana...
Tengo entendido que la empresa tuvo un problema de... O sea, declaró la bancarrota por problemas financieros. Al parecer tenía una deuda que no se había resuelto por bastante tiempo. Entonces eso yo creo que explica por qué demonios Nintendo no tenía este estudio interno. O sea, porque mucha gente ya asumía que Alpha Dream era parte de Nintendo en cierta forma. Pero no. Entonces, de pronto por eso Nintendo nunca los compró porque tendría que pagar esa deuda, pues, básicamente. O sea, no puede simplemente comprar una empresa y heredar la deuda y ya, así felizmente, ¿no? Entonces estaba a lo mejor esperando de que la empresa se arreglara financieramente, pero no sucedió nunca. Entonces yo creo que por ahí ahí fue el problema, por qué pasó todo. Pero porque es una pérdida, porque sí, estos juegos de Mario & Luigi son tremendos juegos, de verdad. Mucha gente no los ha probado. Si te gustan los RPG, tienes que probarlos. Son tremendos juegos, sobre todo si probaste Mario RPG y piensas que Mario RPG es tremendo juego, pues Mario & Luigi también lo son, porque hereda más o menos la misma... como comedia de Mario RPG, tal vez el sistema de pelea no es exactamente lo mismo, pero sí hereda esa inventiva de que si cuando salta le puedes dar y vuelves a saltar y haces como critical y cosas así. Entonces, y cada juego tiene como una cosa diferente. Por ejemplo, en el 1 era como que la interacción de los dos hermanos, pero ya después como para el 3 era que si no solo la interacción de los dos hermanos, sino que Bowser y no sé qué, y Bowser se hacía gigante y no sé qué, o sea... está bastante interesante toda la innovación que traía y toda la inventiva que hacían con las peleas y la vaina. Entonces, la cantidad de variedad era impresionante. Los gráficos, los sprites me encantaban bastante. La historia era divertida. No era un drama ni nada, pero era divertida. Entonces, son juegos muy buenos. De nuevo, si jugaste Mario RPG y te encanta Mario RPG, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no has jugado Mario & Luigi? O sea, y no voy a decir que gracias a que la gente no lo compró ellos se fueron a la bancarrota, porque dudo que sea eso necesariamente. Yo creo que simplemente el problema fue administrativo en la empresa, que nunca pudieron dar números positivos, pero no por ventas de juego necesariamente, sino porque no administraron bien y ya. Entonces, de verdad es una pérdida. Tengo entendido que este estudio literalmente, y por comparo mucho con Mario RPG, porque literalmente cuando se fundó este estudio fue fundado por uno de los líderes de Square Enix. Bueno, Square en su época. Creo que todavía era Square, fue como en el 2000 o algo, y 2001 por ahí. Y también tenía muchos ex-Square, o sea, previos empleados de Square. Y entonces, sí, para mí tiene mucho sentido que mucha gente que trabajó en Mario RPG terminó en este estudio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, loco? Que sí, es triste, porque de verdad es una saga muy buena, muy divertida, que quisiera que siguiera, que se mantuviera. De hecho, yo me gusta más, incluso más que Paper Mario, porque... Paper Mario tiende a tener como que un chiste que lo van repitiendo a través de varios juegos. En cambio, este variaba más, no sé, lo sentía más cómico también. En Paper Mario todos los chistes eran como que del papel, en cambio aquí es un humor más variado. Entonces, no sé, sí los voy a extrañar bastante, espero que Nintendo de alguna forma absorba el talento de esa empresa y de pronto lo mete en un estudio, cree un estudio, porque a lo mejor no la compró por lo que dije, pero pudiera como que, no sé, sacar a esa gente de que está quedando desempleada ahí, en vez de dejar que se riegue por toda la industria, concentrarla de nuevo en un estudio que siga haciendo estos juegos, ¿no? Sería excelente si se pudiera hacer. Y si no, bueno...
Alfadrín fue fundada en enero 12 2000. Ajá. Eran conocidos en ese entonces como Alpha Star. Varios de los miembros originales eran miembros de Square. Tú dijiste, eran conocidos por sus RPGs, más notablemente Mario y Luigi. La serie Mario y Luigi para el Game Boy Advance, Nintendo 10 y Nintendo 3DS. La compañía fue fundada en el año 2000 por Tetsuo Mizuno, que fue el expresidente de Square. Su primer juego fue Koto Battle, que era un juego de estilo de rol similar a Pokémon. El juego fue lanzado en 2001 marzo para Game Boy Color y solamente estuvo en Japón, aunque después fue lanzado para el Nintendo 3DS Virtual Console. Solo en Japón, entonces. Los siguientes juegos fueron Tomato Adventure, aquí después hicieron juegos de Hamtaro también.
Hamtaro.
Y aparte, Mario & Luigi Superstar Saga para Game Boy Advance, fue el primero. Ese fue el que como que si lo hubiera mordido en su momento de pronto me hubiera puesto más encima, pero después saltaron a Partners in Time y a partir de ahí los de 10 y me robaron el 10 y me desentendí completo de los juegos, por eso fue que no los jugué.
Ah, ya.
Y, pero sí, sacaron varios, como dices tú, Mario & Luigi Partners in Time, después Bowser's Inside Story, que es el que tú comentaste, que Dream Team, Paper Jam, Superstar Saga más Bowser Minions, que fue el año, hace dos años, perdón. Y el último que fue este mismo año, que fue el Bowser Inside Story y Bowser Jr. Journey, que era, me imagino, como un... juntaron los dos juegos y los mejoraron o algo así. Lo que sí no entiendo, loco, es que aquí dice, fíjate, en octubre 1, 2019, Alpha Dream declaró bancarrota, citando pocos ingresos y altos costos de desarrollo. Y no poder mantener el pace, ¿cómo que se te usa? Mantener la velocidad para pagar la deuda que seguía creciendo. Que en el último reporte fiscal de la compañía, que fue fechado marzo 2018, tenía 465 millones de dólares en yen en deuda. 465 millones, hay que quitarle dos ceros aproximadamente. ¿Saben a cuántos? Igual para una compañía pequeña, porque esto era un estudio relativamente pequeño. Aquí dice que tenía 46 empleados. Eso sí representa, ¿cómo es? 465, nada más para ubicarme en la perspectiva de... Todavía es una deuda de casi 5 millones de dólares. De pronto una compañía de 46 empleados es bastante deuda, ¿no? Sí. Me imagino que el tema de intereses, okay, que no la puedes pagar.
5 millones, me imagino que para un estudio de ese tamaño a lo mejor sí era un montón, pero a lo mejor para un Nintendo algo no era tanto. No sé si de pronto...
No, 5 millones de dólares en deuda... Es que eso, ahí es donde voy. No es nada en el sentido de que hay compañías... Por lo menos, Nintendo de verdad le debe importar poco a Mario y Luigi, eso es lo que estoy pensando, porque ellos tranquilamente hubieran podido asumir esa
verga. De pronto, o sea, de pronto es más, pilar para ellos. Más que pagarlo o no, es cuestión de... Es como un principio que tú puedes tener, porque yo digo... O sea, normalmente yo me he dado cuenta que cuando una compañía puede tener intención o no de comprar a otra, casi siempre quiere que esté estable. O sea, tú quieres comprar una compañía que no es que yo venga y tengo que desarmar todo, porque la idea es comprar lo que está funcionando, ¿no? No como que, bueno, no está funcionando porque estamos en deuda, porque hay algunos problemas, entonces, ¿qué voy a hacer? Agarrar a los desarrolladores y ya, y votar a todos los demás. O sea, no sé, ¿me entiendes?
No, pero lo digo en el sentido de que se ha visto muchísimo, incluso en el mundo de los videojuegos, compañías que adquieren otras, con todo lo que eso conlleva, porque compran las IPs, compran los devs, la infraestructura física, y compran la deuda. Tú compras el balance sheet de una compañía, claro, cuando la compras.
Claro.
Y todavía puedes decir, es una compra que vale la pena. O sea, me refiero con esto. No sé cuáles eran las ventas de esta franquicia.
Sí, tampoco. Ni idea. No eran tampoco súper altas, ¿no? Pero creo que eran lo suficientemente buenas como para haber sacado varios juegos, porque sacaron varios juegos y remaster incluso de dos de ellos. O sea, el primero y el tercero, si no me equivoco, en 3DS. Entonces hubieron varios juegos. Creo que fueron 4 o 5 originales y 2 remasters, sino entonces, Bertale, no creo que se vendiera mal, porque si no, ¿para qué Nintendo está gastando dinero en seguir sacando juegos de la saga, pues? Entonces, no sé.
Sí, es raro, de verdad que es rarísimo esto. Ojalá haya más detalles en el futuro. Y bueno, lo mejor del mundo sería, coño, Jedi, me clavó la guerra.
Tal vez empezó con buenas ventas y después, no sé, las últimas entregas no vendieron lo suficiente. Eso también puede ser.
Sí, de verdad que es chimbo esto, siempre es malas noticias. Esperemos que los empleados estos logren aterrizar y se recupere esto, ¿no? Ojalá Nintendo también en un futuro pueda continuar, porque sé que esta saga en Twitter, al menos en mi feed, muchísima gente lamentando, sobre todo porque hay muchos fans. Yo sigo mucha gente que es dura de los RPG y esas cosas, ¿no?
Sí, no, y de nuevo, se los recomiendo mil. O sea, sí, básicamente mucha gente juega Mario RPG. O sea, de la gente juega juegos de este estilo RPG más oldschoolianos, pero por otro lado, con innovaciones, ¿no? Como era Mario RPG, ¿no? Y no era como que elegir un menú y ver lo que pasa, sino como que salta, no sé qué, dale varias veces. En este caso, por lo menos ahorita en el video mostré que te atacaba un enemigo y te iba acercando como lentamente. Y entonces con el momento que te va a atacar ahí saltas y le pegas y es un counter, ¿me entiendes? Entonces es muy, me encanta. O sea, yo no conozco o conozco pocos RPGs que hacen ese estilo de cosas. Y de paso es humor wacky, mariano, no sé, Luigi llorando, Mario haciendo cosas heroicas. No sé, me gusta pues.
Sí. Chimba noticias, pero no tenemos que comentarlo, no podemos dejar por fuera.
Malditos.
Vamos a pasar ahora sí el Rapid Fire, va a ser en honor a su nombre. Esto va a ser una serie de noticias que hemos recopilado que transcurrieron durante la semana, que las vamos a nombrar y comentar muy brevemente. ¿Tenés a la mano el sonido, Raúl, de nuestro? Estoy sí, cargando aquí. Claro. Cock.gun. Quédate, shotgun. Ahorita tengo que agarrar la escopeta corta y que es Shorty en Last of Us.
The Shorty.
Sí, pero tenemos, sí, los nombres ahí, el Diablo se llama, la que es la pistola con la mira telescópica. Aquí dice Rapid Fire, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noticias que vamos a nombrar por encima. La primera, gente, no hay planes de DLC para RDR2, DLC single player me refiero.
No.
¿Por qué está esta noticia aquí? Porque originalmente Rockstar dijo que sí estaban pensando en DLC para single player. Que van a anunciar detalles.
¿Qué demonios iba a ser? Porque sabiendo cómo termina ese juego, ¿dónde ponen el DLC? Al menos que inventen como que entre capítulos, algo así, no sé.
Sí, expansioncillas o lo que sea, que desde el punto de vista de otro personaje. O sea, algo pudieron haber inventado ahí, pero no lo van a hacer. Nunca. O sea, ya están como que dijeron que están 100% enfocados en el online. Parece que Red Dead Redemption Online sí está generando suficiente pasta. Al parecer las mejoras que le han hecho han sido bastante
sustanciales. Exactamente lo que pasó con Grand Theft Auto, excepto que Grand Theft Auto sí tuvo...
No, Grand Theft Auto 5 nunca tuvo
DLC. Ah, verdad, no, el 4 fue el que tuvo el de la balada y la
balada. El 4 tuvo 2 DLC, de hecho. Sons of Freedom creo que el otro y Ballad of
Gay. Pero el 5 creo que habían prometido que sí iba a haber DLC de single player, pero nunca.
Y tampoco lo hicieron. Ajá. Bueno, yo no sé si lo prometieron o la gente lo dataminió ahí, que había unos mapas y unas cosas que nunca usaron. Esto está ahí, seguro que están, tú sabes que a veces las compañías con los patches están metiendo data previamente.
Claro.
Para que los descargues no sean tan grandes y cosas así. Pero,
no, eso o simplemente no lo quitaron del build, pues eso pasa también bastante. Hace poquito bueno, se liqueó de los nuevos AirPods de Apple en una beta de iOS que salió hace poco.
Sí, ahí está el amigo Santi. Saludos, Santi. Llegaste al Rapid Fire. Bueno, sí, RDR2, gente, sin DLC, sin el player, así que bueno, descansa en paz. Esta otra, afectados por el Joy-Con Drift de la Switch Lite, se unen a una demanda a Nintendo. Un class action lawsuit, que sí. Bueno, ustedes saben, este es el tipo de demanda que agrupa a varias personas en contra de una parte demandada, ¿no?
Sí.
Al parecer, el tema de los Drift en los Switch Lite sí está ocurriendo.
Para los que no sepan rápidamente, es cuando tú mueves el stick y por alguna razón, a pesar de que está en el centro, se sigue moviendo en el juego el stick. Pues. Ese es el,
de hecho, cuando estaba jugando Overcooked 2 con Patricia en el evento de Patacoins, creo que el Joy-Con que me dieron a mí tenía Drift, porque el personaje se me había pulado un poquito. Me dijeron que estaba tan ruñido, pero
aunque,
un Joy-Con normal.
Aunque pues, sí, ¿no? Me ha pasado por eso. Hay un error con los Joy-Con a veces que lo tienes que resincronizar.
Hay que recalibrar.
Sí. Pero quitando eso, sí, o sea, si era que el stick literalmente le dabas y se quedaba un ratito ahí, como que se quedaba como casi en el centro, pero no estaba en el centro, sino que se iba un poco, entonces sí es el Drift.
Sí. Lo único, bueno, hay que ver qué pasa con esto. Había un rumor de que Nintendo ya tiene una revisión de Switch Lite. O sea, como
sí, que
se liquearon.
La metió en el FCC, en la certificación.
Exacto. Y que está como en los próximos semanas o meses disponible, ¿no? Uh-huh. Si de verdad este peo le explota a Nintendo, me imagino que van a tratar de calmarla, porque obviamente el Switch Lite es uno de los hot items posiblemente para este holiday season y quizás ya van a querer tratar de controlar que esto no haga tanto ruido en el media y eso, a pesar de que ya ha salido cubierto claro. En casi todos los portales de game.
Es que a mí me pareció raro que sacaran, o sea, si el Drift era un problema, ¿cómo vas a sacar una consola que tenga ese problema sabiendo que existe y lo has reconocido que existe porque tienes un programa de reemplazo de aparato, de controles? O sea,
de los controles, sí.
O sea, no entiendo por qué sacaron ese aparato así. Eso sí
y
me molesta.
Que
si
Lite
el Drift,
es...
¿Por qué Nintendo? ¿Por qué coño sacó esa vaina así?
Y es una sola pieza, o sea, no puedes hacer eso de reemplazar los Joy-Con ya, sino que tienes que todo el aparato porque cabe
pero ya,
y cambiar.
Es todo el aparato, creo que es nomás el stick literalmente, o sea, eso sí es una pieza.
Exacto, pero que para cambiar el stick tienes que abrir todo el Switch Lite.
Ah,
o sea,
tienes
no es que
abrir
puedes
todo
sacar
el Switch, sí, pero, o sea, el stick es lo que se cambia, no es que, porque el Joy-Con del, si se puede decir, el Joy-Con de la Lite, sí es parte de la placa principal, o sea, es una sola placa para todo. Entonces, si tuvieras que cambiar, por decir algo, no sé, el sensor o algo que estuviera pegado en la placa de alguna forma, tendrías que cambiar todo el Lite, básicamente. O sea, tendrían que darte otra consola.
Sí. Vamos a ver. Bueno, esta otra. David Jaffe anuncia un nuevo estudio de desarrollo, pero estoy abriendo el tweet y lo eliminó. Esto fue un tweet directamente a la cuenta de David Jaffe. No sé si es que lo votaste. Sí, en caliente aquí. That page does not exist. Pero bueno, me imagino que si googleamos rápidamente aquí David Jaffe, por los que no sepan, él es el creador original de God of War.
¿Tienes estudio? No me tiro, no me tiro. A ver. Y lo borró.
Bueno, por aquí hay una nota, sí, en Protovision Games, a Quantum Leap in Computer Gaming. El nombre está como súper ambicioso ahí, pero...
Pero ya va, Protovision David Jaffe.
Sí. Industry Legend David Jaffe, la leyenda de la industria de Jaffe, decidió crear un nuevo estudio después del cierre de su estudio anterior, Bartlett Young Supernatural Detective Agency. El creador de Twist Metal y God of War previamente dijo que estaba esencialmente abandonando para siempre la industria de los juegos y ahora está, al parecer, de vuelta a ella.
Es que no, o sea, el que es desarrollador vuelve. Lo que pasa es que a veces se gastan bastante y quieren vacaciones. Pues.
Es como hasta Cliff Bleszinski también está como que, voy a hacer un juego y está como que volviendo y poco a poco. Es que todos esos juegos que se van vuelven, chicos. Se van.
Pero lo que tienes que hacer es que haga un indie, algo así tranquiloso. O sea, lo que pasa es que vienen de triple A gigantesco y de
No, David Jaffe, estoy 100% seguro que se va a meter, va a hacer eso. O sea, él como que, de hecho, él tiene como... No, indie. O sea, tú sabes que él tiene como esta vaina de que Uncharted 4, todo lo dudo, se ven bonito. Es la misma vaina que el 1. Y no, eso es aburrido. Sí, así como sí, que es verdad, él es uno de los proponentes.
Para
de
los que no sepan, el David Jaffe tiene, creo que es un podcast o por lo menos streaming, Twitch, algo así, que siempre está respondiendo preguntas y eso. Y esa es una opinión que él tiene. Muy
well, fuerte. Sir, o sea, que la sir siempre se refiere a que todo polite ahí, pero dice, fuck you. Es cómico. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Yo le tengo los opuestos porque me da curiosidad a ver qué va a hacer David por ahí.
Claro.
Esta, Nintendo anuncia nuevo Brain Training para Switch. Brain Training, bueno, Brain Age, estos juegos de ejercicios mentales para la agilidad mental y pensamiento rápido, eso, memoria. Fue bastante popular en 10. De hecho, fue el primer y único juego de 10 que tuve antes de que lo robaran. Anunciaron uno para Switch. Voy casado con eso, a mí me encanta el Brain Age. Nuevo gameplay trailer del Terminator T-800 en Mortal Kombat 11. Yo no sé si lo viste, me da mucha risa, ¿verdad? O sea, todos, porque es Arnie, obviamente, Arnie y todo. Ya va, que cerré un tab que no quería cerrar sin querer. Déjame abrir. Bueno, Mortal Kombat 11, obviamente sabemos que NetherRealm gráficamente los juegos se ven muy muy bien. Ahí tenemos a Arnold en todo su gloria con su escopeta y todas las demás cosas, ¿no? Los fans de estos juegos de pelea, bueno, van a poder disfrutarlo de pronto ahí. En todas las versiones, menos que la de Switch también. Así que... Aquí está lo que comenté previamente cuando hablé del Goose, Untitled Goose Game, que bueno, va a llegar a PlayStation 4 y Xbox. Déjame ver rápidamente si tiene fecha ya confirmada, pero... Dice que si has estado escuchando uno de los bestsellers, porque se estuvo topeando los charts, creo que estuvo por arriba de Link's Awakening y todo, una vaina así, es el Goose, como que la gente va a ver, Goose subió, bueno, juego más barato también, pero todo el mundo esperaba Link's Awakening al menos en eShop, que iba a estar en el top por un tiempito más, porque siempre un juego de Nintendo así pesado, duro, subió, desplazó Link's Awakening del número uno, ojito del juguito del ganso del poder.
El gancito ahí que hicieron por una apuesta.
Por eso es que mucha gente está especulando el número de ventas porque el eShop no te dice, pero supuestamente extrapolando más o menos lo que sí se sabe de que ha vendido Zelda por estudios tipo NPD, encuesta y vaina, ya ponen a este que ha vendido más de 500,000 de copias, entonces bastante, mucho. Y bueno, ya está confirmado que se va para PlayStation y Xbox, pero estoy viendo la nota y no dice fecha.
Igual para los que estén dudando, como que más allá de los trofeos, corre muy bien en Switch, por si acaso. Bueno, 1080p sí, y corre. Eso, pero... al menos que lo quieran correr, no sé si me imagino que va a tener soporte 4K en las otras consolas, pero en cuanto a performance y calidad gráfica y eso, en Switch que corre bastante bien, entonces si quieren jugarlo ahí no hay problema.
Sí, y la última noticia, bueno, el Call of Duty Mobile ya está disponible. Yo no lo descargué para probar, estaba tratando de ver si
lo... Yo lo descargué pero no lo he probado, no he tenido tiempo,
porque Vic sí nos comentó en el Discord que lo vio con un compañero de trabajo y que corría, que se veía muy bien para hacer un juego móvil. Tengo entendido que el juego está bastante bueno. No sé cómo es el tema de la monetización y eso. Me interesa ver esa parte, ¿no? Pero al parecer sí pinta bien. Y se puede... Tencent Games.
¿No? Timmy. ¿Qué es Timmy?
Timmy.
Ya está. GetInversion ya está preparando el update, como todo juego online.
Descargando. ¿Tienes Wi-Fi? Porque 500 GB...
La pantalla de login está pro. Cállate.
No, supuestamente el juego, por lo que estoy viendo aquí, se ve muy bien en videos. De verdad, bastante.
No, yo vi también, yo vi los, creo que fue el tráiler o algo así, pero sí se veía para móvil, se ve bastante bien.
Habría que ver cómo es la jugabilidad móvil esa, ¿no? Pero el tipo está tocando arriba como los triggers.
Ya, pero esto tiene campaña y vaina, porque sale coño un cinema loco ahí.
No tengo ni idea, marico, ¿qué? Pero estoy viendo es el tipo toca algo arriba como si fuera, o sea, es como que yo toque esta parte del teléfono y me lee algo aquí. ¿Qué the fuck?
No tiene al menos los controles de volumen funcionen, granada.
No, pero ponte a ver el video que está en el link de Eurogamer que está en las notas, loco. El tipo está literalmente y sale en la pantalla arriba como que ¿qué the fuck, loco? O sea, puede ser súper cómodo jugar si me llama la atención.
Lo voy a hacer porque la gente... A ver, ¿dónde es que están las notas? Ah, ya.
No, el primer video que sale, donde dice Here's how it looks. Adelántalo como hasta la mitad. Y fíjate que el tipo toca arriba y eso es un case, un celular ahí. Y toca ahí arriba de la pantalla y salen como...
Sí, ya está cargando.
Impresionante.
Call of Duty Mobile is out now. Sí, es verdad, pero yo creo que es como lo agarra o si funciona... O sea, ¿cómo vas a detectar eso? Pero creo que son el pixel que detecta que lo aprietes y vaina.
Ya, a que menos no que quiero... nada más corren un puñado de handsets o que esa funcionalidad nada más esté en algunos teléfonos.
No, yo creo que es mala costumbre el coño, mira. O sea, sí le está dando, pero yo creo que es mala costumbre, loco. Ya que no quiero... Disculpen que salte mucho el video porque no quiero que nos copyrighten de un canal X ahí. Pero sí se ve bien, ese es Nuketown, loco. Y se ve, está corriendo bien. Y Nuketown en móvil debe jugarse bien. Tengo mucha curiosidad, loco, para ver cómo se juega. Ojalá soporte también controles, porque a la final si el control está basado en stick digital o lo que sea, pero que soporte también controles físicos, a lo mejor lo juego más.
Y es gratis igual, así que no pierden nada. Como siempre. Pues bueno, ahora sí, vamos a cerrar esto con una nueva sección que yo quiero traerles todas las semanas, más que todo para... Nos decimos que somos un podcast de cultura gamer, bueno, traer un poquito de cultura gamer, que es aniversarios gamer, o sea, de juegos, compañías o personalidades de la industria del gaming que estén cumpliendo aniversarios. Solamente los grandes, no es que voy a estar diciendo, cumplió 2 días de lanzado, no, solamente 5 años, 10 años, pero un poquito de cultura general, exacto. Tengo 4, ya vamos a terminar, Tisha.
Tiene hambre.
Sí, ya vamos a terminar, ya va. Crash Team Racing para PlayStation 1 fue desarrollado por Naughty Dog y lanzado el 30 de... septiembre del 99, es decir, hace 20 años. Está cumpliendo 20 añitos. Que se me cortó la...
No.
Gran Turismo para PSP. El legendario título de carreras de Polyphony Digital fue lanzado el 1 de este. Estoy vuelto un culo aquí leyendo porque las fechas me confundo con Estados Unidos y las fechas nuestras, ¿no? El 1 de octubre del 2009, es decir, cumplió 10 años el Gran Turismo de PSP. Si alguien de los que lo está escuchando, yo sé que bastante gente ha sido a las portátiles. Jugó el Gran Turismo en PSP, nos puede comentar por allí. Fíjate, Raúl, está Astro Bot Rescue Mission cumple un año. Ayer, dos
¿de qué le vas a poner juegos tan recientes? Pues.
No, pero un año sí. Entonces, este, 1, 5 y 10. Digo 1 porque este juego es considerado el mejor juego de realidad virtual. Yo no lo he podido probar. No sé si tú lo tienes ya. Me gustaría escuchar tu
opinión. No, pero sí lo voy a jugar seguro.
Sé que Valcristus lo adora. Dice que es un juego excelente. Y Monolith Soft, una compañía importante de los desarrolladores de la saga Xenoblade y otros juegos como Batten Kaitos, fue fundada hace 20 años, en 1999, el 1 de octubre. Tiene ya cumpliendo 20 años su fundación. Esta compañía, recuerden que fue fundada por Namco y después fue comprada por Nintendo.
Sí, cuando estaba en la época de Namco, sacó Xenosaga. Y después es que sacó Xenoblade, y todo. Y bueno, Batten Kaitos también fue de la época de Xenosaga, que lo sacan en GameCube y eso.
Así es. Pues bueno, ahora sí, con eso, gente, vamos a exitosamente llegar al final de otro episodio de Semana Gamer, de Cultura Gamer. Esperemos que lo hayan disfrutado. Si les gustó el show, recuerden abajo los pulgares arriba, que nos ayudan bastante. Si son nuevos y no se quieren perder nuestros episodios directos, asegúrense de suscribirse al canal, activar la campana de las notificaciones para que les envíe así el recordatorio. Recuerden que pueden ver todos los enlaces relevantes a lo que hablamos en este show en nuestro blog, que son podcast.blogspot.com, incluyendo el enlace a nuestro servidor de Discord. No sabote el show. Además de que también pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter como SomPodcast y en Instagram como SomCast. También, bueno, valoramos mucho su feedback sobre el contenido del show y cualquier idea sobre lo que les gustaría ver en el canal. Eso nos ayuda a mejorar el mismo, a brindarles un mejor podcast de calidad cada vez. Y bueno, gracias por todo el apoyo que nos brindan semana tras semana. Ahí en ese link del blog está el Discord server que les comentamos al principio. Y bueno, para no alargar más la despedida, este servidor Rips y el único irrepetible confitrión Raúl desde México nos despedimos hasta la semana que viene. El viernes, como es habitual, este día llegamos antes por, bueno, motivos de viaje. Y para no perder la costumbre, chicos, game on.
Game on.
Yo no puedo decir nada.
Sí, puedes.
Di algo, rápido.
Quiero Burger King.